3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, 7 días se pasan volando y Enredando vuelve a la sintonía de Euskadi Digital para acercaros toda la actualidad informática e informativa que desde luego las nuevas tecnologías nos ofrecen todos los días. Y sin duda, hoy vamos a hablar de siempre, como siempre, de asuntos interesantes, divertidos, y vamos a pasar las dos próximas dos horas pues en buena compañía y con muchísima información. Claro que tampoco es así para saturarnos con tantos datos, tantos números, tantas cifras, sino que de lo que se trata es de aprender un poco a la vez que vamos a estar todos un poco mejor informados e informadas. Así que ya estamos comenzando el verano, una buena época para cambiar un poco de ritmo, cambiar de actividad, y desde luego que nosotros ya cada vez más cerca la Euskal Encounter en el BEC, que será del 20 al 23 de este mes de julio, un encuentro que reunirá más de 4.096 ordenadores, un programa de conferencias el cual desarrollaremos desde aquí, desde Euskadi Digital, y estaremos, pues como siempre, en ese encuentro que desde luego ya puedes visitar. Si no lo conocías, visita la web www.euskal.org. Es un encuentro pues fascinante, muy interesante, ya que tienes la posibilidad de poder ver a personas que quizás les ves de año en año en la Euskal, y desde luego es un buen contacto y un buen momento, porque quizás esto de las parties pues tienen una visión un poco confusa desde el exterior, ¿no? Y es que pues vemos las noticias que salen en la televisión, en los periódicos, y decimos, pues mira, 4.000 personas, además, claro, los titulares suelen ser espectaculares, 4.000 personas encerradas en un sitio durante 72 horas y tal. Bueno, pues eso hasta cierta forma sí es así, pero no quiere decir pues que no se haga vida social, que no se salga, sino todo lo contrario. No es una sensación de aislamiento, sino todo lo contrario, porque es que allí se comparten conocimientos, y esas 4.096 personas que estarán con sus ordenadores, que estarán conectadas a la red, pues quizás lo que menos caso hagan en ese instante sea la red, es la conexión a internet. Pues es algo hoy en día necesario, ¿no? En cualquier encuentro tener esa conexión a la red de redes para buscar cualquier asunto que haga falta, pero lo que funciona ahí es la red interna, es decir, la red entre las personas, el que unos enseñen a otros pues cómo se hacen las cosas, aprender cosas nuevas, y siempre es un buen momento para poder intercambiar conocimientos. Si eso además se complementa con un buen programa de conferencias como el que estamos ya desarrollando para este año, pues de luego yo creo que es una oferta más que atractiva para poder al menos hacer una visita del 20 al 23 de este mes de julio en el Bilbao Exhibition Center de Ansio Barakaldo. La semana que viene ya os comentaremos todo el programa de conferencias, ya que estamos cerrando los últimos flecos, y para dentro de 7 días ya tendremos todo listo y dispuesto y podrás conocer de qué se va a hablar en ese espacio de conferencias de la Euskal. Te invitamos a que te conectes a nuestro portal en www.enreando.net, pongas una chincheta encima del mapa de oyentes, busca el mapa de oyentes en el menú de la izquierda y pon una chinchetilla ahí donde te encuentres para que sepamos que nos escuchas desde ese punto del planeta, y también pues nos puedes enviar un saludo, desde luego, pues con todo lo que se te ocurra ahí poner, enviarnos un saludo, lo que se te ocurra, lo puedes poner en el mapa de oyentes de Enreando. Vamos a comenzar ya el programa, siempre hacemos un repaso de la actualidad informativa que todos los días durante 20 minutos os acercamos en el programa Conectados, en el informativo Conectados de aquí de Euskadi Digital, y desde luego pues hoy es una ocasión estupenda para hacer un repaso de lo que ha sucedido en estos 7 días, así que comenzamos esta edición 214, wow, casi nada, 214 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital.
La informática que se escucha.
Recientemente estuvo en Vitoria-Gasteiz el fundador y presidente de Infonomía, Alfons Cornella, hablando de la importancia de innovar en el ámbito de la empresa. Araba Empresa Digitala y Euskadi Digital te ofrecen de forma íntegra la conferencia de Alfons Cornella titulada Tecnología para Innovar. No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Comenzamos estos minutos de información hablando de las cifras de Internet, de las cifras de internautas que se han medido en lo que ha ido en el transcurso de meses desde febrero a mayo de este 2007 en el Estado español, y es que ha crecido la cifra en más de 500.000 de internautas con respecto a lo que había en febrero, lo cual pues desde luego yo creo que es una cifra muy halagüeña y muy interesante conocer, y si queremos saber cuál es el total de internautas, se sabe que entre abril y mayo de 2007 ha habido un total de 15.707 internautas que afirmaron haber consultado, haber hecho uso de Internet en los últimos 30 días, mientras que en febrero-marzo ya se alcanzaba una cifra global, en febrero-marzo eran 15.212, con lo cual pues la diferencia aproximadamente pues esos 500.000 escasos de nuevos internautas que se han conectado a la red, lo cual pues sí que es algo importante, y sobre todo si lo comparamos con octubre-noviembre del 2006, el anterior periodo, ya la cifra, la diferencia es de ya casi 1.000.000 de internautas más, lo cual pues no está absolutamente nada mal. Son unas cifras yo creo que importantes las del crecimiento de Internet en estas fechas, y siempre pues se tiene la oportunidad incluso de ver la clasificación por comunidades autónomas. Madrid es la que registra un mayor número de usuarios en la red, prácticamente el 50%, uno de cada dos madrileños o madrileñas está conectado a la red. Después está Cataluña y Baleares con un 46,7%, y en tercer lugar está Euskadi y el País Vasco con cerca de un 46% de la población conectada a la red. Las comunidades autónomas que menos penetración tienen de Internet son Extremadura, con un 22,8%, un 23% aproximadamente, Castilla-La Mancha con un 31% y Galicia con un 31,5% también, similar al de Castilla-La Mancha, con lo cual pues esas son las que menos conexión a Internet disponen. Ciertamente, no sé, cuando vi este dato me llamó la atención, ¿no? Extremadura, que es buque insignia en cuanto a software libre, en cuanto a hacer pues cosas en favor de la sociedad de la información, en favor también de la tecnología, y da la cifra más baja de sociedad conectada, lo cual pues yo creo que además es una buena iniciativa el que Extremadura esté ahí peleando y haciendo cosas para destacarse cuando cuenta con una sociedad tan poco conectada a Internet, y lo digo con todo el cariño del mundo, ni una cuarta parte, ni no se puede decir que ni el 25% de los extremeños y extremeñas se conectan a la red, con lo cual está claro que queda mucho por hacer en Extremadura, y me alegro además que tengan la oportunidad de tener tan buena colaboración con el gobierno regional, y ciertamente yo creo que esta cifra ojalá que dentro de poco cambie. Murcia, La Rioja y Andalucía también han registrado porcentajes bajos en el uso de la red, con unos números inferiores al 35%. Esta semana sin duda ha habido dos noticias importantes. Una de ellas ha sido el iPod, que ya el pasado viernes salió a la luz. Ya hay más de 515.000, bueno, ya seguramente que ya está superada esta cifra de iPods en el mundo ya funcionando. Luego hablaremos un poco de él, pero la segunda noticia importante de la semana ha sido pues que Bruselas ha sancionado a Telefónica por un importe de cercano a los 152 millones de euros, 151,8. Por impedir la competencia en ADSL, y todo ello viene a raíz de una denuncia realizada hace ya unos cuantos años por Guanadu, que denunció el que Telefónica no dejaba margen de maniobra para poder vender el servicio ADSL, con lo cual seguía pues dando esa posición dominante que de la que se le acusa, ¿no? En su momento la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la CMT, tomó cartas en el asunto, reguló el sector, hizo lo que debía hacer, hasta dejarlo en una situación que ellos entendían correcta, pero ahora es la Comisión Europea, es el gobierno comunitario, Bruselas, quien ha decidido que Telefónica pues entiende que no está dejando suficiente espacio para la competencia, y todo esto va debido a los precios mayoristas del servicio ADSL. Es decir, hay un precio de mercado que es habitualmente el que pagamos todos los meses por nuestra conexión ADSL, supongamos 39 euros, pongamos ese precio para que lo veamos más claro, y hay otro precio que es el que Telefónica revende a otros operadores, por ejemplo a Guanadu, para que pues tengan margen de negocio y puedan hacer pueden utilizar la red de Telefónica y llegar pues a los millones de hogares y empresas que está llegando la red de Telefónica. Entonces el precio evidentemente es menor que esos 39 euros, el precio al que lo vende Telefónica a Guanadu y a otros operadores, y lo que dice la Comisión Europea es que el margen, la diferencia que hay entre el precio de venta de mercado y el precio al que se lo está vendiendo a otros operadores no da suficiente espacio como para que sea rentable el negocio y que permita mantenerle sin ir a pérdidas. Ese es lo que Bruselas entiende, y bueno, pues ahí está el problema. En todo esto, la CMT, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, pues se ha enfadado, porque, bueno, dicho así con mis palabras, pero yo creo que es un poco el sentir del presidente de la CMT, de decir, bueno, pues realmente nosotros ya lo hemos regulado. Bueno, de hecho tengo aquí delante las palabras del presidente de la CMT, Reinaldo Rodríguez, y dice: cuando un tema ha sido tratado por un regulador, en este caso la CMT, y es abierto a la Comisión Europea y analizado con otra normativa y otra metodología, aparece una cierta contradicción que en muchos casos se puede plantear como inseguridad jurídica. Desde luego pues no le ha gustado, ya que entiende la CMT, entiende su presidente Reinaldo, que ellos ya han hecho lo que tenían que hacer, estaban conformes con la situación actual, pero pues ha entrado la CMT como un poco dentro de la, perdón, la Comisión Europea ha entrado dentro de lo que entienden ellos como sus competencias, y bueno, pues ahí está un poco el enfado en este caso de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Claro, pues hay dos posibilidades: uno, que se haya hecho bien, o dos, que se haya hecho mal. Entonces, que se haya hecho bien, pues entonces tendría la razón la CMT, pero también cabe la posibilidad, y eso es lo que alude la Comisión Europea, y es que España en estos momentos es el país europeo que menor crecimiento ha tenido Internet, y sobre todo que dispone de las tarifas de banda ancha de Internet más caras. Es decir, que todavía hay que hacer mucho por bajar precio, ya que nuestros vecinos, incluso Francia estaba recordando porque conocemos un poco el caso más de cerca, y sí que es cierto que por menos dinero, bastante menos dinero, pues tienes más velocidad o tienes más posibilidades de poder estar en banda ancha pagando menos al mes, cosa que todavía pues no se ha producido. Entonces, en función de ese planteamiento, pues es por lo que la Comisión Europea ha tomado cartas y ha sancionado inicialmente con esos 152 millones de euros. Ahora, pues evidentemente, Telefónica lo va a apelar, va a defenderse, y veremos qué es en lo que queda, pero desde luego que ha sido una sanción ejemplar, así la han definido desde la Comisión Europea, y veremos en qué acaba todo este asunto. En el primer fin de semana de lanzamiento del iPhone en Estados Unidos, pues ha sido un total y contundente éxito, ya que pues han vendido cerca de 525.000 iPhones, un dispositivo, como sabéis, que combina el teléfono, navegador de Internet, reproductor de música digital, y en solo dos días pues han producido esas cifras astronómicas, ¿no? 525.000 reproductores que ya están en el mercado. Ha habido algún problema a la hora de activar algunos de ellos, ya que pues la saturación de tantos dispositivos activándose a la vez pues ha producido algún fallito, pero todo se ha resuelto y todo pues marcha a la mar de bien. Bueno, pues AT&T, sabéis que es el operador que en exclusiva está explotando este servicio en Estados Unidos, y también es verdad que ya se ha sabido, claro, porque lo vemos allí en Estados Unidos y todo el mundo dice lo mismo, bueno, ya, pero ¿y Europa cuándo va a llegar? Bueno, pues a Europa lo único que se sabe es que ya hay operadores, como son el caso de Vodafone, Deutsche Telekom, Telefónica y France Telecom, que han sido señalados como posibles socios de Apple para la venta del iPhone en Europa. Y la filial de móviles de Deutsche Telekom, T-Mobile, ha cerrado un acuerdo para comercializar el dispositivo más nuevo de Apple en Alemania, según ha asegurado el diario alemán Rheinischer Post. Todavía no se ha confirmado de forma oficial, todavía no se sabe de forma oficial. Ya hay un diario alemán, el Rheinischer Post, que ha dicho que el acuerdo será con T-Mobile, y que andará por un precio, todo ello son pues por fuentes según el periódico bien documentadas, andará por un precio de unos 450 euros el coste del iPhone, que estará disponible, también se aventuran a ponerle fecha, a partir del 1 de noviembre estará disponible en Alemania, según las informaciones que, como decimos, el diario alemán Rheinischer Post pues ha publicado en esta semana, y desde luego pues que con la expectación que tiene, yo creo que es un buen momento. O sea, también han salido otras informaciones que hablan que Apple gana aproximadamente el 50% del precio del producto, es decir, que le cuesta la mitad del dinero por el que lo vende, con lo cual, de ser ciertas esas informaciones, que Apple evidentemente ni ha confirmado ni ha desmentido, porque daría muestras un poco de cómo le está yendo el negocio, son datos pues de momento y yo creo que de final también, que no se va a saber el coste del producto, pero sí que ha habido consultoras que han hecho un análisis y han afirmado que intuyen que entre que la mitad del coste del dispositivo son beneficios para Apple, y de ser cierto esto, desde luego pues sería una buena jugada para Apple y un buen beneficio, que desde luego pues daría buenas muestras, como decíamos hace unas semanas, que Google y Apple pues van a ser las empresas más punteras y más importantes de los próximos años. Y bueno, pues realmente felicitaciones a Apple, porque ha sabido encontrar ese sitio en el mercado, primero con el iPhone, bueno, con el iPod, ya todo se llama por ahí, empiezas con ahí y ya no sabes qué pies de duele, si el iPhone o el iPod o el iTunes. Bueno, pues ya vemos que las cosas le marchan muy bien a Apple y ojalá pues dentro de poco tengamos este dispositivo por aquí cerca, por lo menos para todos vosotros y vosotras, que seguro que estáis ya deseando compraros uno, pues podéis hacerlo. Yo no sé si me lo compraría, porque me pasaría lo mismo que con las PDAs. Y mucha gente me dice, ¿y cómo no tienes PDA y tal? Pues no, yo voy con mi agenda de papel y mi boli y ahí apunto todo. Y no quieres PDA, pues es que no, ¿sabes? Y yo creo que es una cuestión psicológica, porque lo he pensado. Y el asunto es que me da no sé qué ir con un aparato que vale 400, 500 euros, así metido en el bolsillo, que te lo puedes dejar en cualquier sitio. ¡Qué nervio! Quita, quita, quita. Mejor una agenda, que mira, por 3 euros encuentras unas agendas estupendas, escribes con el boli, ese que tiene muchas más ventajas la electrónica, pero la verdad que todavía no estoy muy mentalizado. Tuve en su día una Handspring, una de esta segunda marca de Palm, y bueno, pues la utilizaba, pero la verdad es que cuando se me quedaba sin pilas, oye, ni me molestaba en ponerle pilas nuevas, ¿eh? O sea, que ya se ve que yo seré tecnológico, pero eso de llevar pues un aparato como agenda al lado, pues no me llama. Y yo creo que el iPhone pues tampoco me va a llamar de forma especial. Hablamos ahora de teléfonos móviles, y es que ha habido un suceso en esta semana que desde luego pues ha dado que hablar. Y es que a un joven chino de 22 años, un joven chino de 22 años ha fallecido debido a la explosión de la batería de su teléfono móvil de marca Motorola, lo cual pues desde luego a Motorola no le habrá hecho ni pizca de gracia, porque la publicidad negativa que se está llevando con esta noticia pues es importante. Y es que pues este accidente es el primero de esta naturaleza, que se sepa no ha habido más fallecimientos por una explosión de la batería del móvil. Y bueno, pues este chico, Xiao Xinpeng, trabajaba como soldador en una planta de procesado de mineral de hierro, y bueno, y lo llevaba en el bolsillo de su chaqueta, cerca del pecho, y la explosión le causó una fractura de sus costillas que perforaron su corazón, por lo que los médicos pues no pudieron hacer nada por salvarle. Fue una explosión en una zona tan mala y bueno, pues la verdad que lamentablemente pues falleció este joven chino. Y al final pues Motorola se ha involucrado en la investigación, ha enviado a representantes para que ayuden en las investigaciones, para tratar de esclarecer los hechos, ver si ha sido un fallo humano, un fallo de usuario, de no debería de llevar el móvil ahí donde lo llevaba, en ese bolsillo, o que quizás pues es un fallo de diseño de ese modelo móvil que no ha trascendido, no se sabe qué modelo de Motorola es. Pero lo cierto es que sí que pues hay que tener una cierta precaución, y además ya sabemos que algún que otro caso, y sobre todo de calentamiento y tal, hay que tener un poco de cuidado con las baterías de los móviles. Son seguras, desde luego no vamos a por un suceso que ha sucedido con la cantidad de millones de teléfonos móviles que hay funcionando en el móvil en el mundo, pues es un porcentaje ínfimo, ¿verdad?, el de incidencias. Desde luego que esto es como lo de los accidentes de avión, ¿no? Ya, pero claro, y si te toca, claro, bien, pues esto es un caso similar. Y yo creo que siempre hay que tener esa precaución de llevar el móvil pues a un sitio que lo llevemos cómodo, seguro, y que no nos perjudique en ningún caso pues la salud, y hay que vigilarlo en cierto modo. Así que esa es la noticia que nos llegaba desde China, desde luego pues un poco sorprendente, triste, pero bueno, por lo menos las cosas son así, y si las conocemos, mejor que mejor. En la Universidad de Michigan están investigando a ver si los videojuegos son malos para los niños y niñas. Y la verdad es que las conclusiones últimas son realmente, yo pienso, que positivas, ya que lo único que han detectado es que los videojuegos roban a niños y niñas tiempo de lectura, tiempo de leer libros, pero no restan tiempo a su vida social, a estar con amigos o amigas, a estar con su familia, lo cual pues quita un poquito eso que se sabía, que o se decía por lo menos, ¿no?, que las videoconsolas, que los juegos pues aislaban un poco a los niños y niñas. Así que ya vemos que este estudio pues afirma eso. Incluso desde la Universidad de Alcalá de Henares han llegado a un acuerdo con Electronic Arts, con una importante casa de juegos, para desarrollar pues para diseñar una guía para docentes que les permita crear unidades pedagógicas a partir de videojuegos. Es decir, ya están convencidos de que los videojuegos no solo son malos, sino que son buenos para el aprendizaje. Y se va a desarrollar pues este grupo entre la Universidad de Alcalá de Henares y la multinacional Electronic Arts. Lo contábamos esta semana en las conexiones con Panda Labs, y es que ha habido un gusano malicioso, como un mala leche, que lo que hacía era pues advertir a los fans de Harry Potter que se iba a saber algo acerca de la muerte de Harry Potter. Y es que sabéis que dentro de una semana se va a publicar la última entrega de la saga de libros escritos por J.K. Rowling, por esta escritora inglesa, y claro, pues siempre que hay un lanzamiento tan próximo, pues es un buen gancho, un buen elemento de ingeniería social para poderlo utilizar por los maliciosos, para que, bueno, pues se pique y de alguna forma pues se infecten los ordenadores. Es un código que se transmite a través de llaves USB, a través de dispositivos conectados al puerto USB del ordenador, y una vez infectado, pues lo que trata es de infectar otros dispositivos USB. Aparentemente no hace nada más, pero pues esa es la forma que tiene de propagación. Y lo que dice el documento que se copia malicioso, solo tiene una frase que dice: Harry Potter is dead, que quiere decir Harry Potter está muerto. Y desde luego pues va un poco a raíz, no sé si tendrá una relación, desde Panda Labs no sabían responderme a la pregunta, y si tendría alguna relación con ese hacker que hace unas semanas afirmó en internet que disponía, había robado ya el texto de esta última entrega de Harry Potter, y que sabía el final de Harry Potter, y amenazó a la editorial con publicarlo antes de tiempo, con lo cual ya todo el mundo sabría cómo iba a acabar el libro, y sobre todo pues iban a verse mermadas esas ventas de libros. Finalmente, y de momento, digo de momento porque igual en cualquier momento le da por publicarlo, pero de momento no lo ha hecho público, está todavía almacenado. Y sí que ha aparecido este nuevo código malicioso que no sabemos si tiene relación con ese caso que comentaba hace ahora en unos instantes. Desde luego que es importante, ¿verdad? Porque en un momento dado alguien publica un fichero PDF o publican el texto del libro, la gente tendría la posibilidad de bajárselo y ya no tienes la necesidad de comprarlo, no tienes... Hombre, siempre queda la persona que le gusta mucho Harry Potter y va y lo compra, ¿no? Pero ciertamente que la editorial lo iba a notar en las ventas, lo cual me imagino que no les ha hecho nada de gracia. Claro que también hay otra tercera opción que no hemos contemplado, y es de que todo sea una mentira, ¿no? Y que esta persona pues no haya robado el texto. No se sabe cómo son las cosas, todavía no se ha desvelado este asunto, y esperemos que en las próximas semanas sepamos el final de la historia de Harry Potter, pero no la que se escribe en negro sobre blanco, sino la de Internet. Los laboratorios antivirus han detectado envíos de software malicioso destinados a robar información sensible del ordenador de los altos cargos. Si eres un jefe, un gerifante así importante de una empresa así muy grande, pues ten cuidado con lo que recibes por ahí, que van a tratar de quedarse con datos que tienes en tu ordenador. Y es que pues se sabe que en los ordenadores de estas personas se almacenan datos muy importantes, con lo cual pues es un aliciente muy importante para conseguir datos. Según la información, pues el archivo adjunto es un archivo adjunto de Word, el que está infectado. Desde Pandalas pues les parecía un poquito complicado que fuera así de sencillo, pero bueno, la ingeniería social que han utilizado es introducirse en redes como LinkedIn, MySpace o Facebook, redes de propósito empresarial, forma de conseguir las direcciones de directivos, pues tampoco es demasiado complicado. Y aparentemente pues están haciendo estos ataques ya dirigidos, ya no es enviar correo basura por enviar, ¿no?, miles y miles, sino que ya de una forma dirigida lo están haciendo llegar a directivos y altos cargos que se supone que en sus ordenadores tienen datos fundamentales, que desde luego si caerían en las manos de estos piratillas informáticos, pues seguro que les pondrían el precio rápidamente y tratarían de venderlos a la competencia o a alguien que estuviera interesado. Google, que ha adquirido esta semana una empresa de telefonía a través de Internet, Grand Central Communications, una empresa que permitía a sus clientes gestionar a través de una página web diferentes líneas de teléfono y buzones de voz. Y esta es pues la última adquisición que ha hecho Google, que ciertamente pues da un paso adelante en torno a la telefonía. Se hablaba del teléfono móvil de Google justo antes de que Apple anunciara su iPhone, y Google lo desmentía, y posteriormente pues había alguna que otra algún que otro directivo de Google dejaba su cargo. Por lo visto ahí hay alguna cosilla un poco que quieren mantener en secreto y todavía no se sabe la estrategia. Lo cierto es que han adquirido esta empresa, Grand Central Communications, que a lo que se dedican es a integrar todos nuestros números de teléfono y buzones de voz de una forma única, lo cual pues está, la verdad, que bastante bien. Hablaba antes de la Euskal Encounter, y es que ahora voy a hablar de la Campus Party. Hablamos del año 2004, y es que el electricista que contrató la organización de la Campus Party para que hiciese la instalación eléctrica de todos los ordenadores, pues tenía que hacerlo para 5.000 puestos, para 5.000 ordenadores, y esta persona no solo no lo hizo, sino que se llevó 19.000 euros que le adelantaron por el trabajo, se lo llevó y desapareció, cerró la tienda y desapareció. Bueno, pues ya ha aparecido la persona y ha sido juzgado y condenado a pasar 6 meses en prisión, 6 meses en la cárcel, por haberse llevado 19.000 euros de la Campus Party y sobre todo no haber hecho el trabajo. Esta noticia sí que es buena. Nigeria recibe 300 portátiles, pero no tiene electricidad para usarlos. Pero bueno, vamos a ver. Está muy bien que se donen ordenadores, pero claro, si lo enviamos a un país, pues como Nigeria, y resulta que luego se descubre que no tienes dónde enchufarlos, pues como que no va a servir de mucho. Y me estaba acordando cuando vi esta información del ordenador One Laptop Per Child, el proyecto que está desarrollando Nicolás Negroponte, y que recuerdo que lleva una pequeña dinamo, lleva un pequeño, pues, una manivela, pequeñita, una manivela para irle dando y vas generando electricidad y vas cargando la batería, lo cual, pues desde luego parece un poco rupestre, pero es una buena idea, porque te permitiría usarlo, bueno, una buenísima idea. Yo ya me sé de más de uno y más de una que lo querría para sí, ¿no? Estás en cualquier situación y no tienes que andar buscando un enchufe. Aunque tengas que estar ahí dándole unas vueltas, pues no te importa. Pero si a cambio funciona el portátil, ¡buf! Súper importante. Así que, bueno, pues han llegado 300 portátiles a un colegio de Nigeria para usar, pero bueno, pues no tenían electricidad, ni siquiera un enchufe para poderlos conectar. El colegio Galadima iba a ser el primero en el que cada uno de los alumnos tuviera un portátil. Se vuelve a abrir el debate del portátil, de los $100, si realmente lo necesitan, y si lo necesitan, ¿lo podrán utilizar? Bueno, ya sabemos que el portátil de los $100 tiene un pequeño generador de corriente, que al principio sonaba como un poco antimoderno, pero ciertamente, y lo acaba de demostrar Nigeria, es necesario. Vamos, y seguro que alguna aita o alguna ama en este momento diría, oye, pues sí, que también me ha gustado la idea y me gustaría también que el de mi hijo y mi hija tenga también así para darle a la manivela y poder crear electricidad, porque así por lo menos hace un poco de ejercicio. La Fiscalía de Sevilla, que ha pedido 4 años y 3 meses de prisión para un joven que colgó en internet vídeos pornográficos de su exnovia, sí, como lo leéis, como lo escucháis, mejor dicho. En venganza tras su ruptura y al conocer que la chica había entablado una nueva relación, pues el acusado hizo eso, colgó sus vídeos en la red, lo cual pues no está muy bien, hombre, estaría enfadado, pero tampoco es una forma de reaccionar, ¿no? El acusado tenía 23 años y mantuvo un noviazgo de 3 años con la víctima, durante el cual ambos grabaron de común acuerdo sus relaciones íntimas y otras imágenes en las que la chica aparecía desnuda y en poses pornográficas. Y en mayo o junio de 2005 la pareja rompió y unos meses después el acusado, en venganza al conocer que la víctima había entablado una nueva relación, decidió publicar todo esto en internet, en un sitio donde pudiera tener acceso cualquier internauta a los vídeos y fotografías que guardaba en el ordenador. Y bueno, pues al final la chica le denunció y ha salido la sentencia, que, bueno, no, todavía está en ellos, pero la Fiscalía ya pide 4 años de prisión por este hecho, que desde luego pues está muy mal. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¿Cuántos de vosotros y vosotras utilizáis cartuchos de tinta compatible en vuestras impresoras? A ver, levantad la mano bien alto. A ver, ¿cuántos usáis cartuchos de tinta así con... ¡Hola! ¡Todo el mundo, caro! Es que vas a comprar el cartucho y te dicen... ¡Oiga, 40 euros! Y oiga, que no he roto nada. ¿Que cómo va a cobrar 40 euros aquí una tinta si compro unos bolígrafos y me sale más barato? Pero qué barbaridad, si está carísima la tinta. Está la tinta, vamos, que me compro la del calamar y me sale más barata. Esto no puede ser. Bueno, pues sí, efectivamente. Resulta que un laboratorio especializado en criptografía pues está desarrollando unos chips que dicen que van a ser inviolables, que se van a poder instalar dentro de los cartuchos de tinta a un precio de coste bastante inferior a los actuales y que no va a ser posible copiarlos ni piratearlos de ninguna forma. Con lo cual, pues es algo que están esperando como agua de mayo todos los fabricantes de impresoras, porque al final esto es lo que pasa siempre, ¿no? ¿Qué, dónde está el negocio? ¿En la impresora o en la tinta? Y desde luego, pues que una vez más parece que la tinta es la gran parte del negocio, ya que la impresora la compramos una vez, pero la tinta, durante toda la vida de la impresora tenemos que estar comprando tinta para la impresora. Con lo cual, eso suena como un buen negocio, ¿no? Y claro, cuando aparecieron las compatibles, parecía una solución para el usuario, pero un problema para el fabricante, que no iba a vender sus tintas. Pero ya un laboratorio estadounidense, concretamente el Cryptography Research, esta compañía, pues, que está en San Francisco, en Estados Unidos, ha desarrollado un chip que mediante criptografía procura que la impresora y la tinta provengan del mismo fabricante. Una semana más y sin que se nos enfade Sony, volvemos a hablar mal de la PlayStation 3. No es que hablemos mal, es que los datos cantan por sí solos y Wii superó a la PlayStation 3 en 6 unidades a 1 en Japón en el mes de junio. Vamos a recordarlo y vamos a decirlo otra vez. Por cada 6 Wii que se vendieron, perdón, al revés, sí, por cada 6 Wii que se vendió una PlayStation 3. En fin, la diferencia cada vez va más, cada vez se venden muchas más Wii que PlayStation 3. Las cosas parece que no le están saliendo bien a Sony, no es criticar, es hablar de la realidad, y lo cual demuestra que la diferencia cada vez va más, porque en el mes de abril la diferencia era de 4 a 1 y en el mes de mayo era de 5 a 1, con lo cual pues ya vemos que está vendiendo Nintendo una consola Wii más cada mes y Sony sigue vendiendo lo mismo de PlayStation, con lo cual pues fijaos, 4 Wii por una de Sony en abril, 5 Wii por una de Sony en mayo y 6 Wii por una de una PlayStation 3 en este pasado mes de junio. Eso estamos hablando en Japón. Movistar, que ha sido denunciada por la FACUA, por la Federación de Consumidores en Acción, ya que según este organismo, esta asociación, la Federación de Consumidores en Acción, pues ha afirmado que Movistar está cobrando llamadas entre 5 y 9 veces por encima del precio por minuto que debería aplicar en su nueva tarifa vigente por un fallo informático. FACUA ha pedido a Movistar que devuelva estas cantidades. Vigente es la tarifa publicitada por Telefónica más publicitada en la actualidad y consiste en la elección de 5 números para hablar por ellos, con ellos por 5 céntimos el minuto, pero hay un error en los sistemas de la operadora que omiten o rechazan peticiones que realizan los usuarios después de que hubiesen activado esta tarifa alentados por la campaña publicitaria actual. La no activación de estos números hace que el precio pues se cambie de esos 5 minutos, de esos 5 céntimos a 25 céntimos o 45 céntimos dependiendo del destino, ¿no? Y claro, pues es lo que han denunciado, que bueno, pues sí, que está bien, que no está bien que se cobre mal y que se ha demostrado que es simplemente un fallo informático, que no detectan cuándo estás llamando a un número de Migente. Así que si tienes la tarifa Migente y tienes Movistar, mucho cuidadito, revisa las facturas, sobre todo si tienes prepago, que no vas a tener factura, solicítala y compruébalo, porque FACUA lo ha denunciado y desde luego, por lo que he leído en varios sitios en internet, está más que probado que está siendo así. Repito, si tienes Movistar y estás usando o has contratado recientemente la tarifa Migente, pues consulta la factura rápidamente y comprueba que los precios que te están aplicando al grupo de números que has incluido en ese grupo, en Migente, pues es el adecuado. Finalizamos con la noticia de Microsoft, que por fin lo ha reconocido, y es que Microsoft, en su sitio Microsoft Marketplace, el gigante informático, tuvo durante un periodo de tiempo muy cortito el sistema operativo Ubuntu Linux disponible para descargas. ¡Anda! ¡Esto es una sorpresa! Sí, sí, pues desde luego, pero Microsoft encima calificó este software de perfecto. ¡Anda! ¡Toma ya! antes de que Microsoft se decidiera finalmente a borrar la página en cuestión, 10.000 personas habían descargado Ubuntu Linux desde el sitio de Microsoft. Google también alcanzó a registrar la página en su archivo histórico y desde luego pues ha sido un poco la gracia que ha hecho en esta ocasión pues el que Microsoft esté recomendando y diga que Ubuntu es perfecto y encima te lo ofrezco para que te lo descargues. Pues desde luego, qué cosas más curiosas tiene la actualidad.
Enredando, la informática que se escucha. Enredando, la informática que se escucha.
Este sábado a partir de las 3 de la tarde os ofrecemos la conferencia de Alfons Cornellà, la conferencia que ofreció en Vitoria hace muy poquito, hace una semana, un poquito más de una semana, y que fue muy interesante. Habló de innovación, habló de cómo se han inventado productos nuevos en las empresas, y desde luego que es muy, muy, muy interesante. Si hoy es sábado, pues nada, a las 3 de la tarde, no te lo pierdas aquí en Sky Digital, y si hoy es jueves, pues este próximo sábado, a partir de las 3 de la tarde, podrás escucharlo. Recientemente estuvo en Vitoria-Gasteiz el fundador y presidente de Infonomía, Alfons Cornellà, hablando de la importancia de innovar en el ámbito de la empresa. Araba Empresa Digitala y Euskadi Digital te ofrecen de forma íntegra la conferencia de Alfons Cornellà titulada Tecnología para Innovar. No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital.
mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones,
radioafición,
internet,
broadcasting,
onda corta
y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Continuamos en estos momentos enredando, continuamos como todos los jueves y todos los sábados aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de recibir a una persona que siempre habla de cosas interesantes en este programa. Iñaki Lázaro, muy buenas tardes.
Muy buenas, Rafa.
No te confíes.
No me
porque
confío.
Porque ya todos los oyentes saben que eres el masajista oficial de Euskadi Digital.
Y otras cosas hago.
Y otras cosas,
sí.
¿Te has limpiado las manos, no? También has estado grasiento y tal.
No, las tengo preparadas para lo que haga falta.
Bueno, todo esto hay que decirlo, porque claro, pues puede sonar un poco extraño, ¿no? Puede sonar extraño decir que eres el masajista. Pueden pensar que aquí en Euskadi Digital hacemos otras cosas que no son radio.
Hombre, claro, que cada uno tenemos nuestras aficiones. Yo soy más ajista que otra cosa.
¿Más ajista?
Más ajista.
Ah, o sea, ¿te va lo de la agricultura?
Eso
ajos,
es, ecológica, ¿sí? Ecológica, por supuesto.
Ah, sí.
Medioambiental, alternativa y siempre segura.
Sí, pero entonces les echas aceite a los ojos.
No es necesario.
Entonces, ¿cómo los fríes?
Pues también se pueden cocer.
¿También se pueden cocer?
Sí.
¿Ajos cocidos?
Sí.
¿A dónde vas? Ajos comes, venga.
Más o menos.
Bueno, vamos a hablar de seguridad, ¿no?
Vamos a hablar de seguridad.
Por lo menos vamos a intentarlo.
Lo intentaremos. Aparte de todas esas aficiones que tú me atribuyes, algunas más o menos intensas.
¿Pero sabes por qué lo del masajista? Sí, lo sabes, ¿no?
No.
Pues porque hace unas cuantas semanas dimos una información que igual hasta las he escuchado. Sueles escuchar los informativos de Euskadi Digital, ¿verdad?
No me pierdo ningún conectados.
Venga ya. Resulta que hubo una fiesta de eBay.
Sí.
Inventaron en, no sé, en Chicago. Bueno, pues, da igual, en Estados Unidos. Bien.
Uh-huh.
Y invitaron pues a usuarios para dar a conocer su nuevo sistema de pago. Creo que era el nuevo sistema, bueno, algo relacionado con PayPal. No
con
sé
PayPal, PayPal.
PayPal. Uh-huh. Bueno, el caso es que empezaron a la fiesta y tal, y Google se dio cuenta, porque claro, puso eBay la publicidad en Google, con lo cual se dieron cuenta y dijo, oh, qué mira, qué bien. Vamos a hacer publicidad en nuestro sistema Google Checkout, que es lo mismo, ¿no? El sistema de pago de Google.
Uh-huh.
Total, que montaron una contrafiesta el mismo día, a la misma hora, y montaron, pues claro, pues bebida, música y masajistas. Masajistas gratuitos. Entonces, claro, yo les decía a los oyentes que aquí en Euskadi Digital no somos menos, que también tenemos masajistas. Uh-huh. Y entonces de ahí viene tu atribución de masajista de Euskadi Digital.
Que además de presentar, dirigir un programa de seguridad, sea masajista.
Sí.
Bueno, pues es otra característica más.
No, y además hemos sabido que te va la agricultura, o sea, que bien.
También me va la agricultura.
Y que fríes los ajos sin aceite.
También. Están conociendo un montón
de
intimidades.
Oye, un momento, sí. Que el viernes menudo revuelo al conectar con Pandalabs. Que vamos, de estar toda la semana así tranquilos, me decía Xavier, uy, es que hay tanta tranquilidad, esto me extraña, esto aquí algo se está tramando. Y tacataplum, el viernes. Además es que lo hacen aposta, el viernes. Que te quieres ir a casa, más ahora que hace buen tiempo, ¿no? Y decir, bueno, pues ya dejar la jornada laboral. Nada, uno no, dos tampoco, tres cosas hubo.
Uh-huh.
Así que fíjate que
fue un día intenso, el pasado viernes 29 de junio. Para todos los oyentes que escucharon conectados, seguro que se acordarán de que fue un día tremendamente intenso y una recopilación de lo que ya habíamos visto que había sucedido en días anteriores, ¿no?
Uh-huh.
Ese fraude en tiendas, digamos que de bajo coste o que
pero
supuestamente
si
venden ofertas.
Vamos a ver, porque es que esto hay que ponerlo bien claro. A ver, queridos oyentes, si os encontráis en internet una página que os dice podéis comprar este bolígrafo, por ejemplo, el que tengo yo en la mano,
uh-huh,
y vale 10 céntimos de euro, claro, hay que ponerlo muy atractivo, ¿no? Normalmente cuesta un euro, y ahora que te cuesta 10 céntimos, y te pongo ahí debajo, es que procede de el robo de tarjetas de crédito, o bueno, viene, ya se ve que es una procedencia fraudulenta.
Sí.
¿Tú lo comprarías?
No.
No,
yo no.
Bueno, pero eres honrado por un boli y veo que no te mojas.
Por un boli y por otras cosas, no.
Bien, si te ofrecen unas vacaciones.
Si me ofrecen,
si te ofrecen
vacaciones,
unas vacaciones en Hawái por 25 euros.
Unas vacaciones en Hawái por 25, me tendría problemas que no tengo días.
Que no, ya, que no tienes 25 euros en este momento. Bien, bueno, no te preocupes, ya.
Los tengo. ¿Dónde hay que firmar?
No, hombre, ya te doy yo algo si necesitas. Pero bueno, tú vamos.
A ver, ¿cuánto me das?
Pues vamos a ver qué tengo en el calcetín. Espera, es que yo guardo el dinero en el calcetín. Espera, que voy a sacarlo.
No te molestes. Déjalo estar.
Bueno,
déjalo estar.
No te preocupes. Ya ni me acuerdo cuando me lo puse. Que es que sí que...
Déjalo estar. Mira,
que bueno, a los oyentes les da igual. Total, no lo van a oler. O sea,
no,
que...
pero a mí no. A mí sí me incomoda.
Pero bueno, el cristal este que nos separa nos va a quitar aquí...
El cristal no es suficientemente potente como para llegar a filtrar ese intenso aroma que no vamos a explicar a los oyentes.
Vamos a
hablar de seguridad, que es en lo que estamos. Decíamos que el 29 de junio...
No, que lo estamos intentando. Dices que es en lo que estamos. Estamos intentando hablar de seguridad.
Estamos en una conexión
enredando al guardián. Nos resulta muy complicado, porque el mundo es muy complicado y a nosotros nos lo dan ya todo muy mal. O sea, que esto no puede ser. Estamos hablando de compras fraudulentas y hablamos del viaje a Hawái. Pero fue un viaje fraudulento.
Hablando de compras, esto es como la lista de la compra, que vamos con 4 cosas apuntadas y compramos 20. Pues esta conexión es igual, apuntadas 3 cosas. Vamos a hablar de 3 tipos de fraude.
Ah, pero tú tienes
y hablamos de ajo. Sí, tengo todo apuntado.
Todo apuntado,
en mi mente, en internet, en el ordenador.
Sí.
Hay que hacerse online, Rafa.
No, si ya me he dado cuenta. Te he preguntado antes por un número de teléfono y me has dicho, espera, que me tengo que conectar a internet para buscarlo. Y que sea posible, que para tener. ¿No sabes tú lo que es una agenda? ¿No sabes lo que
eso
es?
Ya no se lleva.
Eso ya no se lleva, no está la moda, ¿no?
No está la moda. Ahora te tienes que conectar y ves todo completamente.
Bueno, estamos hablando del fraude.
Eso es.
Y es que te vas por las ramas, venga.
Sí, precisamente. Decíamos que el pasado viernes lo comentábamos, o lo comentaba, tanto desde Panda Labs como tú mismo, Rafa, presentador de Conectados. La cuestión.
Presentador,
pues
es que.
Director,
es que
quieras.
Mi presentador me da
venga,
la idea.
Director.
De que aparezco yo ahí con un top, que me eso de presentador me ha sonado así, como decir, bueno, parece que tengo que aparecer ahí. Vamos, como las chicas de los informativos de hace 40 años que salíamos con unas falditas y unas pintas ahí, pues me estaba imaginando así.
A mí me gusta más otro canal que sale con menos ropa, pero no es el caso que hablemos de ello.
¡Iñaki!
Decíamos
Iñaki, fraude, te lo he dicho un montón de veces, que estamos en horario infantil.
Vale, perdón, disculpa a todos los abuelos que tienen a sus nietos al lado.
Los abuelos eran los que quieren ver el canal. Tú sigue explicando.
Que les han dicho a los nietos que vamos a hablar de seguridad.
Estamos en horario infantil, no en horario de la tercera edad, venga, continúa.
Decíamos que ese fraude se unía también al de otras posibilidades de estafa que últimamente están proliferando mucho, y además esto viene muy en relación con lo que también en la edición anterior del Guardián podíamos escuchar de manos de David, que es director de I+D en S21SEC, una empresa que nos atendió en esa entrevista que habitualmente realizamos en secciones como Seguridad Práctica en esta ocasión, y nos hablaba también de esas tendencias. Si el año 2006 habían sido algo más de 800 los intentos de fraude, los tipos de estafa, ya nos decía que hasta el pasado mes de junio habían sucedido 500, con lo cual nos hacemos una idea de ese imparable crecimiento que tiene en cuanto a variedad y en cuanto a cantidad, el número de estafas que hay en internet.
No para,
y además que descubrimos que no solamente es phishing, farming o otro tipo de troyano, sino que es una mezcla de todo, y algunas cosas como bastante innovadoras, ¿no? Que mezclaban diferentes tecnologías, algunas incluso un tanto graciosas o de alguna forma diferentes, insultando hasta el propio usuario que se veía infectado por ese troyano, ese virus que trataba de formatear el ordenador y encima insultar.
No, es que, a ver, que te entre un virus y que te diga, eres tonto, y además de que eres tonto te voy a formatear el ordenador, y acto seguido lo hace. O sea, es que te sientes mal, o sea, te sientes... Primero, se te hace extraño. Que el ordenador te hable es una experiencia que de momento pues no muchos usuarios lo han sentido, ¿no? Porque, vamos, imagínate que le das una patada y te dice, oye, pero ¿qué me estás pegando? Te voy a denunciar. Imagínate que el ordenador te dice eso.
No creo que digamos eso. Todo ordenador
¿cómo
puede
no?
hablar.
¿Cómo que no? Tenía que tener voz y poderse defender.
Tiene voz.
Y poderse defender y electrocutarte, y decir, sí, toca el teclado ahora, ya verás cómo me voy a defender.
Dejémoslo estar, ya bastante disgustos y alegría nos dan los ordenadores como para que encima se nos pongan a quejar por cualquier cosa.
Sí.
Pero sí que demuestra que hay variedad, cantidad, y que la precaución, la prevención es un arma, yo creo que imprescindible en los tiempos que corren. Y en el verano europeo, el verano que nosotros vivimos en la zona desde aquí hablamos, no tiene que ser un momento en el cual bajemos la guardia, digamos, bueno, pues ahora los creadores de estafa...
Siempre te hago lo mismo, pero yo estoy encantado de bajar a la guardia, ¿eh? O sea que...
A la guardia para tomar vino.
Sí, desde luego, como te digan los de La Rioja, vamos, se van a enfadar contigo, que no hay que bajar a la guardia, vamos.
Hay que bajar a la guardia a beber vino, no a estar con el ordenador sin las debidas precauciones.
Que estamos en horario infantil, no me fomentes el uso de bebidas alcohólicas.
A beber vino con moderación, lo que recomiendan los médicos, además, no conduciendo, porque eso también sería...
A ver, pues entonces, ¿cómo bajamos? Nos teletransportamos bajamos a la guardia.
Hay autobuses, hay otros medios, o el que conduzca que no beba.
Exacto, o sea, hay que poner un autobús y el chofer que ni pruebe, vamos, a agua.
Pues me temo que no, que el chofer ya beberá en otra ocasión que no conduzca.
Vale, vale, oye, yo no es por fastidiar, pero yo creo que habría que ir un día a la guardia, aunque sea a hacer un guardián, porque ya de tanto citarle hay que bajar a la guardia, la guardia, la guardia, pues habrá que ir.
Es verdad, además que reconozco que he dicho muchas veces lo de que no hay que bajar la guardia, pero sí hay que bajar a la guardia, por el y por otros motivos.
Bien.
Bueno. Decíamos que el verano puede ser un momento en el cual tratemos de pensar que no va a haber ningún tipo de amenaza, que ya los creadores de virus pues no van a hacer ningún tipo de ataque, y a veces es todo lo contrario, hay más
claro.
intensidad. Hay
igual
más
la gente baja la protección.
Eso es.
Eso es.
Por tanto, la protección permanente siempre tiene que ser nuestro aliado cuando estemos uh-huh. trabajando con el ordenador, y cuando hablamos de
además,
protección...
No sé, esta que hemos comentado es muy clara, ¿no? O sea una web, igual que la llamada que hicimos al mulero este de Gana que hice yo en el enredando ahí al final, que le llamé y que tal y que cual, y que estamos pendientes porque igual la liamos un poquito más gorda con el mulero de Gana, pero bueno, son estafas que las hemos comentado, no tienen un componente tecnológico tan amplio, es decir, si tú estás en una página web y te dicen, esto es robado, es como había antes, yo no sé si ahora hay lo de los radicoses de coches robados, uh-huh. antes estaba muy de moda, ¿no? Que te los encontrabas en cualquier lado y te los ofrecían pues bastante más baratos que el esto, pero te están diciendo, bueno, no te lo decían, pero en aquel caso no te lo decían, pero es que estos te lo dicen, digo, oiga, esto es robado, mira, se lo ofrezco por tanto, y dices, bueno, vale, ¿para qué hacen eso? Exclusivamente para que si luego hay algún proceso judicial digan, oiga, es que yo ya le avisé, él lo ha comprado sabiendo que era robado. Wow. Hombre, yo no sé hasta qué punto se pueden lavar las manos, pero bueno, me imagino que la culpa ya recaerá en el destinatario final, luego al intermediario habrá que preguntarle a ver cómo lo ha robado, ¿no? Para
sí, la culpabilidad sería compartida, ¿no?
Sería compartida y no sería únicamente de este. En fin, pues ya vemos que son cosas sencillas, que no hay que saber mucho de antivirus ni lo que hay que poner
no,
al ordenador.
No, porque dentro de esas características que nosotros siempre ponemos sobre la mesa, siempre destacamos, está el sentido común, el propio sentido común que uh-huh. tratamos de aplicar en la vida cotidiana, ¿por qué no aplicarlo cuando estamos delante de un ordenador, cuando estamos uh-huh. en internet, cuando vamos a realizar una operación bancaria, cuando sí. vamos a hacer una compra? Antes me ponías el ejemplo de un viaje al Caribe por 25 euros. Pues si el viaje al Caribe por 25 euros nos lo hace una institución, una empresa de nuestra confianza, pues podemos decir, bueno, pues están de locura, están en una oferta tremenda, pero podemos
claro.
podemos responder positivamente, ¿no? Y adquirir el producto a ese precio. Pero cuando no conocemos de nada a esa compañía y nos está ofreciendo un precio que para nada es normal, pues yo sí que sospecharía. No voy a decir que siempre va a ser una estafa, pero en la mayor parte de los casos sí. De hecho, está comprobado de una forma bastante fehaciente que cuando nos llega un correo electrónico en la cual nos pide una contraseña de un banco, a un 99% de posibilidades no es el banco el que nos está remitiendo ese correo, porque hoy en día no tiene por costumbre ningún banco, por lo menos que trabaje de una forma eficiente, el que nos envíe un tipo de correo con ese argumento de pedirnos una clave. Tampoco una agencia de viajes nos va a decir que por 25 euros vamos a ir al Caribe y nos ponga pues en plan hay que pagar una cuenta o algo que no veamos seguro, ¿no? Hemos hablado de PayPal, por ejemplo, que es el sistema de compra que tiene eBay. Hemos mencionado también a Checkout, que es el sistema que tiene Google, uh-huh. y hay otros sistemas, quizás esos son los dos más conocidos, pero hay otros sistemas que nos puede aportar una organización de confianza para la que podamos decir que hacemos una compra con unas garantías incluso mayores que yendo a una oficina presencial y dándole el dinero a
parece,
un cajero, a una
parece
persona.
Que aunque ha pasado mucho tiempo, la gente sigue teniéndole un poco de miedo a la tarjeta de crédito a través de Internet, y estaba recordando el producto que tienen ya varias entidades financieras de crear tarjetas de crédito virtuales, son números de tarjeta, son válidos, pero son válidos durante un día, dos días o una semana.
Y con una cantidad determinada.
Sí.
Podemos reservar una cantidad para que únicamente va dirigida a esa compra. Si, por ejemplo, está claro que si los 25 euros por un viaje va a ser una estafa, lo que tratará de hacer el estafador, poniéndome en su pellejo de alguna manera...
Ah, sí, tienes
sí,
experiencia.
Sí,
bueno. Iñaki, nos lo tienes que contar con más detalle.
A diario.
¿En tu vida anterior qué ha sido?
No lo sé.
Sabes, ¿no?
Es mi primera reencarnación.
Bien,
todavía
bien.
No llega a la segunda.
Bien.
Me imagino que esta persona o este estafador o el grupo de estafadores querrán que, aparte de esos 25 euros, cometer un acto delictivo mayor, de mayor envergadura. Entonces,
claro.
con ese número de cuenta, pues podrían tratar de robar más dinero.
Uh-huh.
Si nosotros acudimos a ese sistema, que está siendo ya bastante implantado por algunas entidades, pues si reservamos 25 o 30 euros, está claro que al menos, pues bueno, vamos a perder 25 y 30 euros y la ilusión de que íbamos a hacer un viaje por una ganga, pero bueno, no va a quedar en mayores.
Uh-huh.
Sin embargo, si además de que no vamos a hacer el viaje, de que hemos perdido inmediatamente 30 30 euros. Al actualizar la libreta, la cuenta, vemos que nos han robado pues los 1.000, 2.000 euros o el dinero que tuviéramos, pues ya la estafa es mucho mayor, el disgusto mayor, claro, etcétera, etcétera.
En fin, que ya vemos que aquí todo evoluciona. La semana llevábamos tranquila, diciendo qué tranquilidad semana, y me acuerdo que Xavi me comentaba después de las conexiones, dice, esto me huele más mal, dice, una semana tan tranquila, nos la están preparando por algún lado. Y efectivamente, llegó el viernes y ¡bumba! Toma por todos lados, espantaloa, se llama, ¿no?
Espantaloa, sí, uno de los dos de la familia, espanta, que
es
bastante.
¿Eso que
es
que te contaminan el ordenador y te usan para que mandes spam, no?
Sí, tiene relación con el spam. Es una familia bastante espanta, bastante numerosa de...
Es que a mí eso espanta, me espanta, vamos.
A todo el mundo, creo que sobre todo si no tienes un buen antivirus, una buena solución de seguridad también. En cualquier caso, a pesar de ese pesimismo y quizás derrotismo que podíamos escuchar el viernes, yo creo que ya a estas alturas podemos estar confiados en hacer operaciones por internet, en hacer compras, uh-huh, en que nuestro viaje de estas vacaciones o en nuestra compra maravillosa a través de internet la podamos hacer con garantías de seguridad. Pero eso, uh-huh, siempre pues vigilando que trabajamos con una buena entidad, que sea conocida, que nos aporte garantías de seguridad, que podamos leer sus condiciones de seguridad, el típico disclaimer, ¿no? Las, uh-huh, condiciones que puede tener esa página web y las debidas condiciones.
Una cosa, Iñaki, que es que hay oyentes que me preguntan que les están llegando muchos mensajes de Viagra. Me dicen a ver si ya, si una vez compran Viagra, a ver si ya dejan de llegar los mensajes.
Me temo que no va a ser muy efectivo. Ni comprar Viagra, porque no creo que ese Viagra que venden por medio del spam vaya a ser muy legítimo.
Oye, espera, Iñaki, un momento, sí, tengo una pregunta. ¿Y cómo, sí, sabes tú si es legítimo o no es legítimo el Viagra?
Después de tantas pruebas que he hecho...
¿De qué?
No. Ahora me acuerdo de... Me acuerdo de Jim, lo simpático que era la situación cuando decía, ¿para qué me envían Viagra si a mí no me hace falta, no? Bueno, a mí, yo creo que ya saben que no me hace falta y no me envía mucho, o no, saben que no le hago caso.
Sí, sí. A mí me llega de todo ya. Dentro de poco hasta pañales de bebé ya.
A ti te conocen.
Vamos, me llega de todo.
Antes de que tengas ya el hijo ya te tiene, sí, sí, el pañal preparado.
Esto es terrible.
Son previsores, ¿eh?
Llega de todo.
Los estafadores son previsores.
Sí, sí, no, o sea, tenían que hacer. Es que ese es el asunto, que en internet hay muchos datos, que se pueden hacer perfiles de las personas. Y si sabes que en esta dirección correo, esta edad, este estado civil, estos hijos, pues al final, vamos, te planifican las vacaciones. O sea, ya directamente te mandan lo que quieres y dices, ay, va, qué casualidad, si me llega un correo con justo lo que yo necesitaba. La información es poder.
La información es poder y cada día esa información se vende, por desgracia, más por internet. Hay muchas empresas de marketing sin escrúpulo que están dispuestos a dar los datos que van recopilando pues por medio de formularios que supuestamente son legítimos, que entras en el sorteo de un premio, que van pues también dirigidos a un segmento de la población, pues por ejemplo el público juvenil que usa más teléfonos móviles. Bueno, pues cada día es un mundo más complejo, pero ya decía que esta conexión me gustaría terminar con un llamamiento a la esperanza de que pues hay muy buenas empresas que están trabajando por nuestra seguridad. Un ejemplo era S21SEC, que entrevistamos la semana pasada y que David Barroso, su director de I+D, pues nos explicaba claramente, no es que tuviéramos mucho tiempo para hablar, pero sí que hablamos del trabajo que hace.
Pobrecillos, tal y como va el mundo de la seguridad, en S21SEC tienen que estar currando en lo lindo.
Trabajan mucho, sí, seguro que sí.
A la marcha que va esto, madre mía, no me extrañaría que tengan que estar, vamos, con un overbooking de trabajo terrible, porque cada día aparecen nuevas formas y desde luego pues llevarlo a rajatabla y dar esa muestra que S21SEC da de buena seguridad, buena protección y todo lo que cualquier empresa pues ya mediana, grande está buscando, pues ciertamente tienen que estar muy al día y estar conociendo, o sea que lo del I+D, pues desde luego los que hacen el malware y también ellos.
Uh-huh. Y además que hay una palabra que hemos dicho muchas veces tanto en esta conexión como en el Guardián, que
¿cuál?
Es la...
¿Viagra?
No, proactividad. Proactividad es la palabra en la cual nos podemos adelantar a los acontecimientos futuros, y no porque seamos unos adivinos, sino pues porque estamos al día o tratamos de estar al día, tratamos de estudiar cuál es la evolución del malware, de las amenazas, y en ese sentido la proactividad también se la deberíamos exigir a nuestros productos de seguridad, ya sea un antivirus, ya sea un firewall o la solución completa, que sería lo ideal, ¿no? El contar con una solución que nos proteja frente a todo. El spam, que estamos hablando ahora del Viagra, tanto cuando nos llega el Viagra es muy difícil prevenir. Podemos hacer la situación de no hacerle caso, ¿no? Podemos
además es
defendernos...
que son situaciones muy, muy, bueno, pues simpáticas, ¿no? Porque cuando te lo pregunta alguien no dice correo basura. Dice, estos que me mandan lo del Viagra, estos que me mandan... ¿Pero quién es este? ¿Qué es que yo no sé? ¿Quién me manda
Viagra
esto?
Y más cosas.
Además, porque no sé, tenemos la sensación de usar el correo electrónico como algo personal, como quien nos escribe nos conoce y conocemos al remitente. Es de, no en todos los casos, pero bueno, sí, sí que hay una relación. Entonces, claro, cuando recibimos un mensaje de correo basura, lo primero que pensamos es... ¿A este de qué me conoce? ¿Este de qué me conoce? ¿Y de qué piensa que necesito Viagra? O sea, nada, esto, pero que no pasa nada, que estamos ya inundados y esto va más, y bueno, pues se van haciendo detenciones, se van intentando poner frenos, pero esto es muy difícil, porque yo creo que detiene a uno y hay 10 más, o sea que...
Sí, porque cuando consideramos que estamos mejor protegidos, pues también los delincuentes tratan de ir un paso más adelante. Pero esto va en la misma línea que lo que decíamos de utilizar sentido común, compararlo con la vida cotidiana. Uh-huh. El ladrón de calle hoy en día pues busca otras técnicas, busca otras situaciones. Habrá el ladrón de toda la vida pues que recurra a la violencia para robar, pero también hay más tipos de timos, de estafas de calle habituales que se están produciendo y para el cual hay que estar protegidos. Y en materia de tecnología, pues por supuesto que también. A ver, cuando vemos el primer virus para Second Life, vemos el primer virus para...
Bueno, desde luego me extrañaría que no se estuviera haciendo.
Seguro. De hecho, me consta que ya hay alguna lectura que he hecho por ahí, y hablando con gente especializada en ese mundo, que ya ha habido algo en el mundo Second Life, algún virus, y el iPhone que acaba de salir ahora mismo en Estados Unidos, a ver lo que tardan en...
Bueno, ese yo creo que tardarán menos, porque iPhone, Apple, yo no creo que se han metido...
Yo no pondría la mano en el fuego en que no va a haber un virus específico para iPhone.
Yo creo que sale antes para Second Life.
Sí, bueno, pues
sí,
ya veremos.
Porque el iPhone de momento es muy residual. Uh-huh. Y Second Life pues ya tiene su público.
Sí, sí.
O sea, que quizás pues emotivo, ¿no? El día de mañana pues llegará mañana. Así que no vamos a predecir el futuro, porque ni Iñaki ni yo somos buenos eso nada, ni eso hay que ir a un avidente y ni eso, porque con un avidente le preguntemos a ver cómo va a ser el próximo correo basura que nos va a llegar, pues no, tampoco va a acertar.
No va a acertar. Únicamente vamos a añadir, antes de dar las formas de contacto, que la semana pasada ya dijimos en El Guardián que se detuvo al creador del que está considerado como primer virus para telefonía móvil, el Cavi.
Sí, un valenciano.
Un valenciano que fue detenido y bueno, pues 2 años después de que hiciera su aparición este virus, pues ya está... Y localizado el autor.
28 añitos. ¿Mm? 28 añitos. Y bueno, no sé. Al final esto es una paradoja. Es una paradoja, Iñaki. Yo alguna no sé si lo he comentado con vosotros. Y es que en muchos casos, cuando alguien hace una intrusión en la red informática de una empresa, lo siguiente que recibe es, bueno, aparte de poner las cosas tranquilas, pero lo siguiente que recibe es una propuesta de trabajo del departamento de personal de esa empresa. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Tú que has sido capaz de encontrar las vulnerabilidades de mi empresa, prefiero que estés dentro que no fuera.
Uh-huh. Siempre. Entonces, mejor tenerlo como amigo que enemigo. Como aliado que no en el otro bando, que te
hombre,
va a atacar.
Mientras sea un ataque no dañino, mientras sea algo, pues bueno, para demostrar he llegado aquí, yo creo que las cosas están bien. Cuando se va y hacer daño y tal, bueno, eso ya es diferente. Y bueno, pues hay de todo, ¿no? Pues que si hay casos de gente que quiere demostrar que es capaz de pasar, pasa, te deja una muestra de que ha estado allí, pero no te hace ningún daño, lo cual, pues bueno, pues sí que es una demostración, pero ya en el momento en que se hace daño ya la cosa cambia de
sí, el de buscar hacer daño yo creo que no es, nunca se podría legitimar. Sin embargo, concursos e iniciativas como las del SIMO, que ha habido algunos años, en la cual pues la empresa Cifra solía como que ese concurso para que pudieran hacer un ordenador, pues aparte de simpático y buena iniciativa, porque hay una gratificación económica, aparte del dinero que puede llevarse esa persona, desde luego que si no tiene trabajo o quiere cambiar, pues seguro que en su currículum puede poner que ha conseguido un reto que otras miles de personas no han conseguido, con lo cual, doblemente bueno.
Está muy bien, doblemente bueno. Está muy bien. Y los concursos y todo lo que sea fomentar el conocer cómo funcionan los sistemas informáticos, yo creo que a la larga nos llevará a protegernos mejor y a, y a que todos tengamos más conciencia de todo ello.
Muy bien.
Vamos a ir finalizando, como siempre, repasando las formas de contacto. Contacto.
Eso es, contacto con contacto, mucho tacto.
El masajista nos da las formas de contacto.
La conciencia que podemos tener para comunicarnos con El Guardián está en el buzón de voz 944-483-2582.
483-2582.
Con el 34 delante, vamos a decirlo completo para desde fuera de España, 90 y, perdón, empiezo desde fuera de España.
A ver, empezamos por España.
94. 483.
25.
82.
¿Y el prefijo?
34.
¿Para los que llamen?
Desde fuera.
¿De dónde?
De España.
Ah, ¿y los marcianos?
Y los marcianos tienen que aterrizar en el planeta y luego llamar.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿No tienen teléfono móvil?
Igual vía satélite se pueden comunicar.
¿Qué marcianos más antiguos?
Desde luego.
No hay que lo vea. Vamos a mandar un correo electrónico.
A elguardian@euskadigital.net.
¿Y la página web?
elguardian.euskadigital.net.
Bueno, pues esas son las formas de contacto. Y El Guardián, sabéis que llega todos los domingos entre las 9 y las 10 de la noche, también los lunes. Si te has aburrido el domingo no has podido, el lunes tienes más, de 7 a 8 de la tarde. Le puedes escuchar a Iñaki Lázaro, que te va a poner al día, pero solo de seguridad, ¿eh? Los masajes son solo para nosotros, ¿eh?
Ah. Es de uso interno. Bueno, algún oyente igual algún día participa en el concurso, ya veremos. Pero
¿qué?
Hay que estar,
¿vas a sortear un masaje?
Sí, hay que estar atenta y atento. Atenta, mejor dicho.
¿Ah, sí?
A escuchar El Guardián.
Muchas gracias, Iñaki.
Un placer, Rafa. Hasta la próxima.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¡Un ordenador sin antivirus actualizado! ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Enredando.
La informática que se escucha.
Como todas las semanas, llega el momento de resolver esas dudas que se plantean en el foro de KZ Gunea, también en el nuestro de Enredando. Y como siempre, con la compañía de Xavi Zumendi, que está por aquí. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeon, aquí estamos otra semanita más, como siempre, consultando estos foros que suelen estar muy moviditos, y esta semana, como no, también tenemos varias consultas.
Pues vamos directamente a responder esas preguntas que se lanzan por distintos medios, y en esta ocasión creo que nos fijamos en KZ Gunea, ¿verdad?
Efectivamente, aquí recordemos que tenemos tres foros, Internet e Informática, donde pues bueno, la gente puede hacer diversas consultas de múltiples relacionadas con la informática, luego de hardware, en las cuales pues bueno, se centra un poquito más en los temas pues de dispositivos, de máquina, cosas físicas, y de software, pues que se refiere pues a temas ya más lógicos de funcionamiento de programas o de aplicaciones, un poco como pueden funcionar. En este caso comenzamos por el de Internet e Informática. Y aquí la consulta que es la siguiente. Nos dicen a ver si hay alguna manera de restringir la entrada a Internet con algunas claves o algo parecido. Dice que bueno, se lo han preguntado una señora que tiene un par de hijos a los cuales no quiere dejar navegar por Internet nada más que cuando ella lo diga, sin restringirles el uso del ordenador. Dice que bueno, que alguna vez se ha llevado el router en el bolso, pero que no entre en Internet. Pero que bueno, que ya cada vez el bolso pesa más, entonces cada vez hay alguna otra manera de hacerlo.
No, pero esa es la mejor, ¿eh? Yo desde sí, luego sí. La mejor es esa, llévate el router.
Bueno, no creas, ¿eh? Que también pueden comprar otro router y oye, nunca se sabe lo que puede pasar. Pero bueno, bien, efectivamente pues sí que hay otras maneras de hacerlo. Yo voy a explicar tres maneras, seguro que hay alguna más, pero bueno, un poco viendo también, dependiendo de cuál es más fácil o más difícil, pues también para dar diferentes alternativas, ¿no? En principio, pues bueno, al final, cuando se accede a Internet, o cuando se accede al ordenador, mejor dicho, se pueden crear varias cuentas de usuario. De tal manera que bueno, que tú puedes crear una cuenta, normalmente suele haber una cuenta administradora, el cual pues tiene gestión de todo y puede configurar absolutamente todo y puede manipular pues cualquier cosa del ordenador, y luego puede haber cuentas de invitado o cuentas específicas con unas determinadas configuraciones en las cuales pues bueno, puedes configurar el acceso a Internet o no. Es decir, si pues bueno, tú al final para configurar el acceso a Internet pues tienes que realizar una serie de pasos, entonces pues bueno, puede haber cuentas en las cuales no crees esa configuración. Con eso, en principio, si no se configura, pues no se tendría acceso a Internet. ¿Cuál es el problema? Que bueno, que tampoco es muy complicado realizar la configuración de la cuenta de Internet, por lo tanto, en principio, pues bueno, es una opción válida, pero que quizás sí que se puede llegar a configurar y por lo tanto, pues sin saberlo, pues sí que podrían llegar a entrar a Internet. Esa sería la primera opción. La segunda opción, pues bueno, instalarse un firewall. Recordemos que un firewall, pues bueno, es un software el cual te limita a, por una parte, a no acceder o que no accedas a determinados puertos de tu ordenador, o bloquear determinados puertos de tu ordenador de tal manera que no te puedan entrar pues intrusos o pues bueno, cosas anómalas o software anómalo por esos puertos. Una de estas configuraciones puede ser el bloquear el puerto de acceso a internet, como es el caso del puerto 80, que uh-huh. es el puerto típico de acceso a internet, y por lo tanto con esto estaría bloqueado el ordenador. ¿Qué pega tiene este? Pues bueno, en principio, sin más, hay que instalar el software y pues localizar justo el punto en el cual tienes que realizar esta configuración. ¿Cuál es la pega? Pues que también se puede desconfigurar esa opción, es decir, alguien que esté en ese ordenador y tenga bloqueado el puerto 80, pues se puede desbloquear. En principio, pues bueno, sí que se podría hacer eso. Quizás pues bueno, puede haber algún firewall el cual pues se pueda bloquear por contraseña o así para que no se pueda modificar, pero bueno. Y luego hay una tercera opción que, bueno, he encontrado un programita que te permite realizar exactamente esta acción. Es decir, bueno, el programa se llama Net Disable, y en este caso se puede bloquear el puerto 80, que ya automáticamente pues lo único que hace, que se dedica, es a desactivar la red, y por lo tanto se puede llegar a bloquear este puerto automáticamente y a determinadas horas protegidas por contraseña. Es decir, que tú sabes, pues bueno, que todos los días de 4 de la tarde a 6 de la tarde te vas a ir de casa. Y sabes uh-huh. que hay gente que puede entrar al ordenador y por lo tanto puede entrar también a internet. Pues tú puedes decirle que todos los días de 4 a 6 se bloquee ese puerto. Y además protegido por una contraseña que solo la sabes tú. Pues mientras, durante ese tiempo, está bloqueado el acceso a internet. De tal manera que nadie va a poder entrar a internet, ni leer el correo electrónico, ni nada. Entonces, pues bueno, en principio es una, además es gratuito el software, por lo tanto no tiene ningún coste, y es muy fácil de instalar y de configurar, porque realmente se dedica a esto. Es decir, tú te lo instalas, automáticamente ya te pide que digas a ver a qué horas quieres bloquear el ordenador y qué contraseña quieres, y automáticamente se dedica a hacer esto en el sistema. Bien, aquí pues bueno, una cosa importante, tener bien el horario del ordenador, la hora del ordenador, para que en principio pues bueno se sincronice bien, de cara a no tener ningún problema a nivel de sincronización. ¿Y dónde se puede descargar el software? Pues por ejemplo en Softonic, si haces una búsqueda de Net Disable, pues ahí automáticamente te sale la primera opción y lo tendríamos ahí para descargarlo, gratuito, no ocupa muy poquitos cache, lo instalas y la verdad es que funciona a las mil maravillas. Uh-huh. Y así por lo menos pues bueno tenemos una manera muy sencilla y muy fácil de configurar el acceso a internet para poder acceder solo a aquellas horas que nosotros queramos. Uh-huh. Bien, es cierto que bueno, en este caso se está hablando de acceso completo a internet, es decir, restringir el acceso a internet. No sabemos exactamente un poco pues bueno la razón de esto. Sí que bueno, hay programas más específicos que se dedican pues a bloquear contenido crítico pues para niños, por ejemplo, o que única y exclusivamente se puedan entrar a determinadas páginas que tú desees a internet. Ahí hay diferentes configuraciones y posibilidades alternativas, pero bueno, esta es la más brusca, entre comillas, ¿no? De no entras o sí entras. Luego hay pues otras posibilidades de decir entrar a determinados contenidos o restringir determinados contenidos. Uh-huh.
Pues lo tenemos todo bien en cuenta, sí que hay diferentes formas, y salvo que nuestro hijo o nuestra hija esté de aprendiz de hacker y esté ahí pues con los bits y los bytes y al final sepa saltar todas las protecciones, pues sí que son pues medidas para poder controlar el uso de internet, que desde luego pues además de un padre y una madre pues le igual le trae de cabeza, ¿no? Dice, pues mira, es que quiero que lo use, pero quiero que lo use cuando esté yo, o no sé, pues hay un montón de opciones. Incluso yo creo que hay, como has comentado, programas que bien que lo hacen y no tiene más misterio. Hombre, sí, todo lo que sea por software y tal parece que lo puede saltar, ¿no? ¿Sabes? Que
claro, bueno, al final,
si tú pones por horas y lo que tú has dicho y cambias la hora del ordenador, ¿qué pasa?
Pues, hombre, me imagino que sí, que habría que tener cuidado, ¿no? No sé exactamente qué hora mira, no sé si mirará la hora del ordenador, me imagino que sí, pero bueno, Ahí, evidentemente, siempre hay maneras de echar la ley, echar la trampa, ¿no? Pero, pero bueno, en principio la idea es esta y bueno, ahí al final habría que encontrar otro programa para bloquear la hora del ordenador.
No, no, si aquí ya ven, ya pueden comprobar nuestros oyentes que damos la información completa. Estamos dando la información a los padres y a las madres de cómo se bloquea el ordenador y también a los hijos les estamos comentando cómo saltarse la protección.
No, en este caso si entras con un usuario invitado, en principio no podrías cambiar la hora del ordenador. Eso solo lo podría hacer el usuario administrador.
Bueno, pues una cuestión normal y que seguro que muchas personas pues andan buscando. Quizás la mejor sea bloquearlo a nivel de router, pero claro, eso sí es de una forma periódica y bueno, pues que todas las semanas se hace lo mismo, porque si no, pues tampoco nos valdría.
Ya,
así que sí. Para ser una forma de decir, bueno, pues quiero bloquearlo de tal forma, bueno, aunque sí, solamente que irá por horarios o bueno, ya verá la forma que mejor le viene. Vamos ya con la siguiente consulta, Xavi.
Perfecto, vamos al foro de hardware. Aquí nos hacen pues bueno un cúmulo de preguntas que tiene que ver con la memoria RAM y con el disco duro. O sea que si quieres pues vamos haciendo la pregunta y un poco vamos respondiendo. En principio la primera sería ¿qué es la memoria RAM? ¿Qué tiene que ver con la capacidad del disco duro? Pregunta a ver si es solo para iniciar el sistema operativo, ya que tiene un Windows 98 con poca memoria RAM y al ejecutar el Windows Update dice que se le bloqueó el ordenador. Bien, esa sería la primera pregunta. Bien, como bien lo orienta más o menos, la memoria RAM, pues bueno, su nombre es de Random Access Memory y en principio es una memoria volátil que entra en funcionamiento en el momento que encendemos el ordenador. Es decir, cuando nosotros encendemos el ordenador, se arranca el sistema operativo, ese sistema operativo se arranca en la memoria RAM y cada vez que ejecutamos o iniciamos una aplicación, un programa, se carga en la memoria RAM. Cuando cerramos esa aplicación, se descarga la memoria RAM y así sucesivamente, de tal manera que al final es como una serie de bloques que se van ocupando a medida que vamos utilizando lo que es el ordenador y siempre que apagamos el ordenador la memoria RAM se apaga, es decir, no recuerda nada. Así como el disco duro en principio es una manera de almacenar información aun cuando el ordenador está apagado, la memoria RAM solo almacena información mientras el ordenador está encendido. En el momento que lo apagamos no recuerda absolutamente nada y se reinicia cada vez que arrancamos el ordenador. ¿Tiene que ver algo con la capacidad del disco duro? Pues a nivel físico no. Es decir, la memoria RAM es una cosa y el disco duro es otra cosa y no tiene ninguna interrelación física. Bien es cierto que en el rendimiento global del ordenador, pues hombre, al final sí que tiene, sí se interrelaciona porque el hecho de tener poca memoria RAM implica que se vaya a hacer más acceso al disco duro y el hecho, por ejemplo, de tener mucha memoria RAM y poco disco duro, pues al final también implica negativamente en el rendimiento del ordenador. Por lo tanto, directamente no están vinculados, pero indirectamente en el rendimiento del ordenador sí que están relacionadas y, como siempre solemos comentar, al final hay que encontrar un equilibrio entre capacidad de memoria RAM, velocidad de disco duro, capacidad de disco duro y un poco todos los componentes del ordenador. El tema que comentas de que, pues bueno, cuando ejecutaste Windows Update se te bloqueó el ordenador, pues la verdad es que, bueno, hay pueden pasar múltiples situaciones o cosas que no las podemos controlar. Ahí puede pasar desde que no tengas memoria RAM suficiente y tengas que estar constantemente tirando del disco duro y al final pues haya bloqueado por alguna razón, o por ejemplo que la conexión a internet pues igual no fuese rápida y por lo tanto tuviese que estar mucho tiempo ahí intentándose conectar con el Windows Update, que hubiera alguna anomalía o que el Windows Update encontrara alguna anomalía en el sistema operativo y por eso pues quizás se llegó a bloquear. La verdad es que hay bastantes indeterminaciones y pues bueno, es complicado saber exactamente por qué se llegó a bloquear el ordenador. Bien, luego pone que ha puesto otro disco duro. Dice que la placa BIOS no le admite otro disco duro de más capacidad y que el ordenador le arranca en su primer disco duro, en C. Dice a ver qué tiene que hacer para liberar capacidad del disco duro de uno a otro. Bien, en principio, bueno, comentas que has puesto otro disco duro. que la placa BIOS no admite otra más de más capacidad. Hombre, ahí sí que las placas suelen tener pues algunas limitaciones a la hora de la capacidad de los discos duros. Parece también que, bueno, por el sistema operativo, sobre todo Windows 98, pues puede ser un ordenador ya un poquito antiguo, que tenga unos añitos. Entonces, pues bueno, sí te puede pasar que si te has comprado un disco duro con mucha capacidad, pues que igual no te permita
utilizarla toda.
Sí, utilizar toda esa capacidad. Ahí, hombre, no sé si podrías hacer particiones lógicas. Eso sería una manera de quizás de engañar al ordenador, aunque si la placa BIOS no te detecta todo físicamente todo el disco duro, pues igual es un poco complicado también el que te deje hacer eso. Y luego, ¿cómo liberar espacio de disco duro? Pues bueno, en principio cortar y pegar, es decir, al final si tienes dos discos duros y quieres liberar uno y llenar otro, pues o arrastras con el ordenador o copias y pegas de uno, o sea, arrastras con el ordenador, no con el ratón.
Eso estaba diciendo, porque es que sí. Has dado unas indicaciones, Xavi, que alguno se tiene que estar llevando las manos a la cabeza, porque ha dicho cortar, eso ¿cómo se soluciona? Cortar y pegar, y yo me parece que ya iba por las tijeras a la cocina y dice, bueno, no te preocupes que voy a cortarle todos los cables al ordenador y luego, pues nada, coger el pegamento y lo volveré a pegar, a ver si ya se mueve. Y claro, ya cuando has dicho arrastrar el ordenador, bueno, ya decididamente he dicho, bueno, Xavi, desde luego quiere que tratemos mal al ordenador, está claro.
No, al final, bueno, el tema de cortar y pegar, el famoso copy-paste. Uh-huh. Bien, cuando estamos en el explorador de archivos, pues nos aparece una distribución de la información que tenemos almacenada en nuestro disco duro. Uh-huh. Y está ordenada por carpetas y luego en cada carpeta pues hay una serie de ficheros. Bien, luego con cada unidad de disco duro que tenemos o unidad de almacenamiento que tenemos en nuestro ordenador nos aparece una letrita, por ejemplo. La letra A suele ser históricamente siempre para las disqueteras, la letra C para el disco duro donde tenemos almacenado lo que es el sistema operativo, para la letra D para el DVD o para el CD, y luego así sucesivamente. Por ejemplo, si ha metido otro disco duro, pues posiblemente esté en la letra E o en la letra F. Uh-huh. Entonces, cuando me refiero para liberar información de un disco duro y llevarla a otra, lo que tenemos que hacer es seleccionar un fichero que está en un disco duro, por ejemplo la letra C en una carpeta. En el menú tenemos, bueno, en el explorador de archivos tenemos un menú con diferentes opciones, pues archivo, edición. Si le damos a edición, ahí tenemos se despliega un menú, el cual es tenemos edición copiar, edición pegar, edición cortar. Si le damos a cortar, lo que nos hace es se guarda en memoria lo que es la información de ese fichero. Y si luego vamos al destino, es decir, al disco duro al cual queremos llevar toda la información, ahí también pues deberemos elegir un directorio, nos posicionamos dentro de ese directorio, vamos al menú edición, pegar, y lo que nos hace es transferir la información que tenemos en el origen, es decir, en el primer disco duro, en el fichero que teníamos seleccionado, y nos la transfiere, nos la, digamos, la borra del primer disco duro y la incorpora o la añade en el segundo disco duro, en el destino, de tal manera que al final liberamos información del primero y ocupamos en el segundo. Uh-huh. Es lo comúnmente conocido como el copy-paste o el copiar-pegar, o en este caso cortar-pegar. Uh-huh. Bien, entonces con eso por lo menos podemos liberar información de un disco duro y pasarla a otra.
Uh-huh. Pues sí, efectivamente, voy a comentar en cuanto a lo que decías antes, la diferencia entre memoria RAM y disco duro está quedado bien clara. Y en cuanto a la capacidad, sí que había placas base que no permiten un máximo número de cilindros, una serie de parámetros que bueno, pues que poco a poco todo eso se ha ido adoptando y se ha ido actualizando. Es decir, cuando salió pues una determinada placa base, pues iba acorde con los discos duros que había en esa época. Y si ahora tratamos de poner un disco duro de los actuales, de los de buena capacidad, bueno, no sé, 300, 350 gigas o 400 incluso, pues es muy posible que si nuestro ordenador es viejo, pues tengamos problemas. Y como bien decías, no es una cuestión ya de hacer particiones, sino de que no detecta la placa base tanta capacidad y la vamos a desaprovechar. Pero bueno, el día que cambiemos la placa base y cambiemos la parte que nos falta del ordenador, pues ya podremos utilizar el disco en toda su extensión.
Uh-huh. Bueno, perfecto. Bien. Pues nada, pasamos al foro de software.
Uh-huh. Pues venga, vamos allá.
Bien, aquí nos preguntan a ver si hay alguna manera mediante software de acelerar internet. Es decir, que él navega por internet, pero bueno, parece que ha leído, le suena que hay algún tipo de acelerador que le permite, digamos, incrementar esa velocidad de acceso a las páginas web. Uh-huh. Bien, efectivamente sí que hay aceleradores de internet. La verdad es que bueno, tampoco es que haya una demostración científica de que la velocidad de internet se te mejora en un 300% o en una barbaridad de cas, pero sí que hay ciertos programas los cuales te permiten, digamos, tú al final cuando te conectas a un servidor, cuando te conectas a una página web, lo que estás haciendo es, pues bueno, una petición de información desde tu PC, pues a esa dirección, y él pues te va dando la información, ¿no? Pues hay algunos aceleradores de internet que lo que hacen es multiplicar, y en vez de pedirlo de como si lo estuvieses pidiendo de un sitio, lo que te hacen es, digamos, multiplicar esas peticiones, y lo que te hacen es como si estuvieses pidiendo la información desde 10 diferentes sitios, de tal manera que al final hay 10 orígenes, pero el destino es el mismo, es el mismo servidor, y esa página web lo que te hace es devolverte más información. Ahí al final, pues bueno, ya comento que tampoco es que haya una demostración científica de que eso funciona o no funciona, pero sí que en determinadas ocasiones, y siempre que la página de destino, que la dirección a la que tú estás consultando te lo permita hacer, y tu navegador también esté preparado, pues te permite quizás pues incrementar un poquito esa velocidad de cara a sacar el mayor provecho posible a la conexión física de internet que tenemos, ¿no? En este caso, por ejemplo, si estamos utilizando el Mozilla Firefox, pues hay una, bueno, sabemos que en el Firefox tenemos una posibilidad que es de añadir determinadas herramientas, determinados plugins, que bueno, las últimas versiones de Firefox lo llaman agregados, los cuales al final son unos pequeños programitas que se instalan en tu navegador que te hace la vida un poco más fácil, es decir, que pues bueno, te permite añadir funcionalidades como pues ver el tiempo, o te permite pues leer el correo online, o bueno, múltiples software, ¿no? Que al final la verdad es que poco a poco se va convirtiendo en un monstruo, porque vas metiendo ahí funcionalidades, al final te haces un poco dependiente, ¿no? Pero bueno, una de estas funcionalidades puede ser un acelerador de internet que se llama FasterFox. La página web es fasterfox.mozdev.org. fasterfox.mozdev.org. En esa página web nos podemos descargar un agregado, un plugin que lo podemos instalar que se instala automáticamente en el Firefox, de tal manera que al final pues bueno, te hace este trabajo sucio para que por lo menos pues bueno, sí que puedas notar en determinadas ocasiones un poco más de velocidad, ¿no? Ya comento que bueno, que al final tampoco es una cosa que esté muy demostrada, pero bueno, sí que hay diferentes softwares que te lo permiten hacer, y bueno, en ocasiones seguramente que sí se notará.
Pues sí, desde luego, y también decir que hay muchos sitios en internet que te ofrecen un amplificador de velocidades, que me estaba acordando en inglés como lo llaman, el Speedbuster. Y Booster, que Buster es el que caza. Y bueno, pues sí que hay algunos que contienen spyware, código espía, y hay que tener mucha precaución con qué es lo que instalamos en el ordenador, No, el primer acelerador de internet que nos ofrezcan por ahí, pues no hay que cogerlo, sino que hay que investigar, preguntar, a ver si es bueno y es correcto. Hombre, no es ningún truco, ¿no? O sea, realmente no es que haga ninguna maravilla y internet no te va a ir más rápido. Te da una sensación de que va más rápido simplemente porque la página que vas a visitar por segunda vez, pues ya la has visto en una primera ocasión y se ha quedado almacenada en el disco duro. Con lo cual, pues, ese es todo el truco. O sea, no es más historia. Si eso te sirve y te permite el que funcione algo más rápido, pues mira, bienvenido sea. Pero digamos que desde luego no hay ninguna magia, y así es como funcionan estos sistemas. Bueno, pues ya hemos repasado tres consultas muy interesantes todas ellas, y como siempre pues ya llegamos al fin de esta sección, y siempre recordamos que esta sección llega hasta aquí gracias a la red de centros Caceta Gunea
en www.cacetagunea.net
y el programa Enredando
www.enredando.net.
Las formas de participar en esta sección son ya bien conocidas, pero por si acaso las repasamos: el correo electrónico
en f1@enredando.net.
También se puede participar a través del buzón de voz de Enredando
en el 94 483 3010,
y como no, los foros de Enredando, que siempre están disponibles
en www.enredando.net. En el menú de la izquierda, foro Enredando, pinchamos ahí y el segundo es el nuestro, f1-consultas.
Bueno, pues sea cual sea el medio, siempre las consultas son muy bien recibidas, y las plantearemos con Xavi, que ya volverá en 7 días, volverá a esta sección para seguir hablando de otras consultas. Es que ricasco, muchísimas gracias, Xavi.
Perfecto, a torna este arte de agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí. Uy, ¿de dónde va este? ¡Miquel! ¡Miquel! Miquel, ¿a dónde vas con esas pintas?
¿O qué pintas?
Pero mira que...
Arracha León, Rafa.
¿Qué te has puesto?
Un saludo a todos los y las oyentes.
O sea, la semana pasada estuviste buscándote un modelito y esto es lo más lustroso que has encontrado. Pues qué pintas tienes, no irás a ir a la playa así, ¿no?
Ya hablaremos cuando termine la sección tú y yo. Bueno, cuando termine el programa, igual la semana que viene tienes que hacerlo desde el hospital, por meterte mucho conmigo.
No, pero vamos a ver, esto se llevaba en los años 50. Pero ¿cómo vas con este traje de baño así hasta la rodilla? Es que tienes unas pintas que desde luego...
De eso nada.
¿No has encontrado un gorro a juego o así?
No, he encontrado un casco.
¿Has encontrado un casco?
Un casco aquí.
¿El de la moto?
De moto.
Ya. Bueno. ¿Y qué vas a contarnos hoy? Si lo digo a saber, no te dejo ir la semana pasada, ¿eh? Porque vamos, para lo que has hecho, esto es un estropicio, ¿eh?
Bueno, eso es lo que se puede.
¿De qué vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar dentro
pero,
de...
Pero ponte algo de ropa, hombre. No estés así con ese traje de baño. Miquel. Y menos te subas a la mesa, ¿eh? O sea, los oyentes ya lo dicen. Oyentes, no ven. Oyentes.
No hace falta que lo digas, que no... No llevo nada raro.
¿Que no llevas nada?
Nada raro.
Ah, nada raro. Digo, bueno, si todavía aquí nos vas a hacer un striptease.
No, de eso nada.
No vas a hacer striptease.
Bueno, aunque parezca mentira, estamos en la sección de seguridad del software. Ah, no, seguridad del software no es aquí. No.
Dios mío. No, esa música... Buena. Bueno, cuéntanos algo, Miquel.
Vamos a ver, sí. ¿Contamos algo? Vamos a contar algo. Podemos empezar, por ejemplo, tenía preparado un tema, pero bueno, vamos a comentar unas cosillas que han aparecido en el foro de Enredando, que está en la dirección www.enredando.net. Y bueno, vamos a comentar un mensaje que ha puesto Lobo y habla de las primeras jornadas de software libre en empresa, que fueron recientemente, muy recientemente han sido, y como son de software libre, pues aprovecho y los comento también. Esas jornadas, bueno, estamos hablando ya todo lo pasado.
¿Quién ha puesto el mensaje?
Lobo.
¡Aú!
Efectivamente. Perdón.
Oye, ¿cómo que perdón? Pero bueno,
hay
que decir el perdón antes. Eso, tómate un poquito de zumo, que hay que decir que Miguel nos ha traído con puro zumo de naranja hoy. Ha venido, aparte de con el bañador, ha venido con el puro zumo de naranja.
Y con vitamina C. La vitamina C es muy importante.
Ya solo te falta la sombrilla y el bronceador. Y
hay que venir veraniego, oye, ya estamos en fechas, ¿no?
¿Tú quieres de pasear o de tumbarte ahí en la arena así que te dé todo el sol?
No, yo soy de pasear, a mí lo de tumbarme en la arena no me gusta mucho.
No, además que te quedas como un cangrejo ahí todo rojo y tal.
Yo a mí es que me aburro.
¿A ti te sienta bien el sol?
No me sienta muy bien, pero bueno.
No, a la cabeza sobre todo, ¿no? Lo que más te afecta, ¿no?
¿Por qué lo dices lo de la cabeza? Cabecita loca, ¿eh?
No, es que ya sabes que hay veces que el calor no es bueno para la cabeza. Por cierto, ¿de quién nos estabas hablando?
Estaba hablando de las primeras jornadas de software libre en empresa.
¿Ah, sí?
Sí, que ya han sido hace recientemente, vamos, eran del 4 de julio.
¿Cómo que hace recientemente?
Hace
recientemente, eso es como el zumo, ¿no? Que habrá eso. Que decir que es de naranja reciente, ¿no? Porque de es lo que suele poner. Vamos, que si llegas a coger el zumo un poco más rápido te viene hasta con el exprimidor, vamos.
Me viene la naranja ya entera.
Sí, para que la exprimas tú. O sea
reciente,
que,
reciente.
Tan reciente que todavía no se ha hecho zumo.
Bueno, pues esto ha sido el 4 de julio.
Yo estuve.
¿Has estado tú?
He estado, sí.
Oh.
A ver, cuéntanos.
No, yo comentaba el mensaje. Pues
cuéntanos que encima te voy a pisar, vamos, la información.
No, eso sí. Simplemente quería comentar el mensaje que está en el foro, que cualquiera que visite www.renando.net en el apartado de foro y en el foro de software libre GNU Linux, pues está ahí este mensaje que habla de eso, de las primeras jornadas de software libre y empresa, en la que, bueno, han dejado un post allí, un mensaje, en el que pues indican pues la agenda con los contenidos que con las charlas que ha habido, que creo que ha habido hubo un ligero problema con las charlas, con lo cual no salieron en el orden previsto.
Pero salieron todas.
Salieron todas, pero no en el orden previsto.
A ver, de pequeños, ¿qué nos han enseñado? Que el orden de factores no altera el producto final.
Bueno, sí, más o menos.
Pues ya está, si al final pues hubo todo, lo que pasa que un poco descuadrado en cuanto a horarios, pero se celebraron todas ellas. Por cierto, una gran asistencia de público, pues casi 100 personas.
Oye, este tal Lobo, este que dices,
¡au!
Le ha contestado un tal Rafa, que no sé quién será.
Vaya, ya estamos otra vez. Ya, es que esto ya es el colmo, que Miquel tenga que leer mis mensajes.
No, si no lo voy a leer. Y cualquiera que lo que puede leerlo va a la página...
¿Y qué ha dicho Rafa? Porque ya Rafa se le olvida lo que ha dicho.
Se lo he dicho. Sí. Pues simplemente confirmar que bueno, esto es el mensaje anterior al día 4.
Sí, que era más joven yo, sí, sin duda.
Sí,
¿qué decía en esa eterna
pues eso,
juventud?
Que estará el programa para Pablo Garaizar del grupo de GOS, de la Facultad de Ingeniería, SIDE, en la Uni de Deusto, y quien hablará de estas jornadas. Ah, no, hablas del enredando anterior.
Del enredando anterior.
De la semana pasada.
Efectivamente, que la semana pasada, como bien escuchaste tú.
Sí, efectivamente.
Escuché. ¿Verdad?
Sí.
¿Lo escuchaste?
Estuve escuchando.
Bueno, te sentiste identificado, ¿no? Cuando dije que estabas eligiendo modelito, ¿no?
No me sentí nada identificado, pero bueno.
Pero bueno.
Lo estuve escuchando y, oye, me pareció muy bien que estuvo contigo, pues, Pablo Garaizar, Chipi.
Sí.
Para todos los que lo conocemos. Uh-huh. Y, pues, hablando de estas jornadas y de, pues, invitando a toda la gente a que participara y eso.
Oye, pues ha tenido gran éxito, supongo que será por toda la gente que lo escucha en Euskadi Digital y porque ha tenido una gran difusión, desde luego, pues un evento, era la primera ocasión que se celebraba la Facultad de Ingeniería SIDE, pues albergando unas jornadas que tuvieron pues de marcado carácter software libre, además en todos los ámbitos, desde empresas como Nobel, que nos explicaron toda su gama de productos orientada a la empresa. Luego ya conocer experiencias particulares de Code Syntax, de IronTech, de Arianzo, que todos ellos pues fueron pues explicándonos para qué usan el software libre y la verdad que fue muy muy interesante.
No, está muy bien, la verdad es que yo por razones laborales no pude ir y me dio mucha pena y espero poder escucharlas.
¿Pero tú ya trabajas en algún momento?
Bueno, algunas veces sí. Uh-huh. Espero poder escucharlas próximamente en Euskadi Digital.
Sí. Sí, esperemos que la grabación, esperemos que la grabación haya funcionado, porque es algo que todavía no lo tengo muy claro, porque no lo grabamos con nuestros medios y esperemos que lo tengamos ya disponible y podamos tener las charlas y conferencias que de verdad fueron muy interesantes y sí, vamos a ofrecerlas. Toca madera.
Ya estoy tocando.
Y tendremos.
Estoy tocando
no
madera.
Me toques la cabeza, quita. Que mi cabeza no es de madera. Quita no, de encima. Pues, quita de encima, Miquel. Miquel.
La mesa.
A ver, quita.
He tocado la mesa.
Tú a tu sitio ahí. Venga.
Pero he tocado la mesa, ¿eh? No. También es de madera.
A mi cabeza la llamas mesa.
No, a la mesa donde estamos aquí.
¿Y el pelo que lo llamas el mantel? ¿Cómo así?
La alfombra.
La alfombra, pero bueno. Pero Miquel, que la semana que viene no vienes, ¿eh? Como
no
te pongas así,
viene.
Vamos, la
¿tampoco?
Semana que viene.
¿Una silla y otro no empezamos ahora? ¿O cómo va
sí,
eso?
Para que tengas tiempo para ir a la playa, hombre.
Sí, a ver si cojo un poco de sol, que estoy más blanco yo también que.
Pues la verdad que muy interesante las jornadas de software libre, innovadoras, muy cercanas, estuvo bien. La verdad que una experiencia pues bonita, interesante, mucha gente participó, además de todos los ámbitos, porque había desde estudiantes hasta gente del mundo de la empresa, empresas no relacionadas con el mundo de la informática, sino empresas de cualquier ámbito, que lo que querían era pues ahorrarse unos eurillos a la hora de comprar sus servidores, a la hora de tener todo su sistema. Uh-huh. Y bueno, pues es una posibilidad más, ¿no? Como decía la persona de Nobel que estuvo por allí, pues hagan sus cálculos ustedes y Pérez Martínez, creo que era. Y estuvo haciendo, pues eso, hagan sus cálculos, miren cuánto les cuesta por un lado, cuánto les cuesta por el otro, y uh-huh. Bueno, decídanlo desde el punto de vista económico.
Claro, no, sin tener en cuenta nada propagandístico.
Luego, nosotros les
que
contamos...
Que también escuché al de Microsoft el martes pasado.
Sí, en Debatica, José Antonio Endivida.
Perdón, el martes de la semana pasada.
Sí, que ya no sabes ni en qué semana estás, no me extraña.
Sí,
si estás todo el día con el traje de baño y la toalla en la bolsa, pues normal, estás ya con la cabeza más en la arena y en las olas que...
No, de momento no, todavía no toca, ya tocará. Bueno, pues bien. Esto era un pequeño apunte que...
Ah, ¿ya has apuntado?
Sí, que quería dar sobre el foro y bueno
y si alguien lo quiere ver a posteriori, además creo que las transparencias de las charlas ya están colgadas, no lo sé, No lo he visitado, pero así por lo menos se anunció.
Que no.
Sí, para que se sequen. Como hace sol estos días, pues tú las cuelgas y así luego te quedan.
Ah, claro,
luego te, y luego te quedan y más ligeritas. Ya no es como cuando las ves allí todas húmedas y tal. Y la charla, nada. Hay que verlas después colgadas.
Ahí, colgadas ahí, las pinzas.
Pues la dirección es SL de Software Libre 2007, o sea, sl2007.deusto.es. En esa dirección es donde va a estar toda la información publicada. Y si alguien quiere ahora posteriori, pues poder ver qué es lo que se dijo, o sea, no lo podrá ver.
¿Qué dirección me has dicho? Espera, que la tengo que apuntar yo, que esa no la he visto.
Apúntalo, tío. ¿Necesitas boli o te sacas la PDA?
Aquí, yo un boli, de momento un boli.
Un boli, a ver, apunta. SL.
SL.
2007, pinta.
Sin W, ¿no?
No, sin W, pero ¿pinta o no pinta el boli?
Sí, pinta, sí.
SL 2007.
Punto.
Deusto.es.
Deusto.es. ES.
ES.
Muy bien, ya está apuntado.
Bien. ¿Quieres algo más? Porque vamos, de momento solo estoy hablando yo. O sea que...
No. Si yo venía a hacer un pequeño comentario sobre esto, que tú te enrollas. Pero el tema era otro tema, el que vamos a hablar hoy. Pero bueno.
Tú sueles hablar con Iñaki o así, ¿no?
Yo sí, a veces.
Tenéis una percepción de mí errónea, porque no decís más que yo que me enrollo y sois vosotros los que sois como persianas, vamos.
Sí. Vamos, que tú también hablas más que un sacamuelas, como dice mi dentista.
Sí.
Bueno, pues.
Hablas más que un sacamuelas.
Eso dice mi dentista.
Pues que mientras te saca la muela, ¿para que no te enteres tienes que hablar o qué?
No, es que claro, como al que le está sacando la muela no puede hablar, el dentista lo habla todo. Se pregunta y se contesta el solo. Bueno, quiero aprovechar desde aquí para saludarle. Que seguro que me está escuchando.
Yo del dentista me sabía otra. La de no nos vamos a hacer daño, ¿verdad? Bueno,
bueno, vamos a dejarlo ahí. Esto no puede ir a mejor,
no,
ya.
No. Que,
porque solo a peor.
Ese chiste no lo voy a explicar, que estamos en horario infantil y no, como todo no. El mundo, ese chiste no lo podemos explicar.
Ese chiste igual lo mando yo a mis amigos de en caso de que el mundo se desintegre, que tienen un festival de chistoretes.
Sí.
Igual se lo mando. Y eso es un horario un poco más... Un poco más como es canalla, ¿no? Podemos llamarle, ¿no?
Sí. Venga, Miquel, vamos con el asunto de hoy, que ya llevamos 10 minutos y todavía no hemos contado nada.
Bueno, pues en vista de que pues mucha gente, cuando empiezo a explicar ciertas cosas, pues se queda un poco a oscura diciendo, a ver, ¿de qué me está hablando? De este término no ha explicado qué significa esto. Pues he hecho un pequeño diccionario de software libre, pues para situar a la gente y que sepa pues los diferentes términos de los que se trata dentro de esta sección, pues dar un poquito la explicación de qué es cada cosa.
Uy, qué didáctico, como la Wikipedia vas a ser hoy.
Sí, más o menos, una cosa así parecida. Y con tantas visitas, más o menos.
Bien.
Y bueno, vamos a dar algunos términos que son exclusivos del software libre y otros que, aunque sean generales, pues se utilizan mucho dentro del mundo del software libre.
Adelante.
Vamos a empezar hablando, pues por ejemplo, de biblioteca o librería. En computación, en informática, una biblioteca o librería es un conjunto de procedimientos y funciones, también podríamos llamarlos subprogramas, agrupadas en un archivo con el fin de que puedan ser aprovechadas por varios programas simultáneamente. Al proceso de hacer accesibles estos subprogramas, al programa principal se le llama pues hacer un enlace o un link. Vamos a hablar de otro término, por ejemplo, están un poquito ordenados. Vamos a hablar de BSD, que son las iniciales de Berkeley Software Distribution. Lo he dicho bien, ¿no? Que se puede traducir como versión de software Berkeley. Y se utilizan para identificar un sistema operativo derivado del sistema Unix y que fue creado a partir de las aportaciones realizadas a este sistema por una serie de universitarios, profesores y tal de la Universidad de Berkeley. En los primeros años del sistema Unix, sus creadores en los laboratorios Bell de la compañía TT autorizaron a la Universidad de California en Berkeley y a otras universidades a utilizar el código fuente y adaptarlo a sus necesidades. Durante la década de los 60 y los 80, Berkeley utilizó el sistema para sus investigaciones en materia de sistemas operativos. Cuando ATT retiró el permiso de uso a la universidad por motivos comerciales, la universidad propuso la creación de una versión inspirada en el sistema Unix, utilizando las aportaciones que fueron realizando a lo largo del tiempo y permitiendo luego su distribución con fines académicos y, al cabo de un tiempo, pues reduciendo al mínimo las restricciones referentes a su copia, distribución o modificación. Algunos sistemas operativos descendientes del sistema desarrollado por Velikris son, por ejemplo, el SanOS, el FreeBSD, el NetBSD, OpenBSD y también el MacOSD está derivado de este sistema. La versión también ha hecho grandes contribuciones a lo largo del al campo de los sistemas operativos en general, como el manejo de la memoria virtual, pues paginando por demanda, control de trabajos, al sistema de archivos, protocolo TCP/IP y también han participado en el editor de texto, el BI, el famoso editor de texto BI. Tenemos alguna definición más, vamos a seguir unas cuantas hasta que tú me digas que pare, yo paro, yo sigo adelante. Lenguaje C, vamos a hablar del lenguaje C. C es un lenguaje de programación creado en 1969 por Ken Thompson y Dennis M. Rich.
Perdona, que es que he visto una gran oportunidad. Has dicho que hasta que yo no diga que pares, tú no vas a parar.
Sí, sí.
Bueno, hasta luego, Miquel.
Bueno, te vas a marchar, ¿no? Me dejas solo. Se podría considerar como un lenguaje de medio nivel, ya que no tiene comprobación estricta de tipos ni otras características que están presentes en los lenguajes de alto nivel. Se diseñó con el objetivo de ser un lenguaje orientado al diseño de sistemas operativos. El sistema operativo Unix, por ejemplo, está escrito en C, pero se ha convertido en un lenguaje de propósito general, tal vez el más usado en el mundo. Además, está disponible para diferentes sistemas operativos y distintas arquitecturas, entre las que se encuentra, lógicamente, el sistema GNU y Linux. Derivado del lenguaje C tenemos el lenguaje C++, o plus en inglés, podría decirse. Es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los 80 por Brainstormtut como extensión del lenguaje de programación C. Es un lenguaje híbrido que resulta más sencillo de aprender para los programadores que ya conocen C.
Bueno,
eso
yo comenta. Tengo mis peros, para mí son muy diferentes, pero...
Sí, pero teniendo una base en C, pues puedes aprenderlo más fácilmente que si no lo tienes.
Bueno, no estoy muy de acuerdo porque son dos formas diferentes de programar.
¿Y tú no te habías ido?
No, bueno, has dicho hasta
vuelto,
que yo...
¿no?
Sí, no.
Has vuelto,
ha sido,
¿no?,
una aparición momentánea, ¿eh?
Vale.
Esto, nada, como si no estuviera, vamos.
Actualmente existe un estándar denominado ISO C++ al que se han adherido la mayoría de los fabricantes de compiladores más modernos. Las principales características de C++ son que permite la encapsulación, el soporte para programación orientada a objetos, eso es lo principal. El soporte para programación orientada a objetos y el soporte de plantillas o programación genérica. El nombre de C++ fue propuesto por Rick Masciati en el año 1983, cuando el lenguaje fue utilizado por primera vez fuera de un laboratorio científico. Antes se había utilizado el nombre de C con clases. En C++, el C++ significa uno más que C.
¿Cómo uno, y se más refiere, que C? ¿Uno más que C?
Sí, a que se refiere a que C++ es una extensión de C. Por el término de extensión.
Comprendido.
Vamos a hablar de un término muy, muy utilizado, que es el término código abierto. El código abierto, open source en inglés, es el término por el que se conoce el software distribuido y desarrollado en una determinada forma. Este término empezó a utilizarse en 1998 por algunos usuarios de la comunidad de software libre, tratando de usarlo como reemplazo al ambiguo nombre original de software libre en inglés, que sería Free Software.
Free Software.
Para evitar el problema de que puede traducirse como libre o como gratis. En castellano no existe ese problema, pero en inglés sí puede.
Efectivamente. Que una cosa es libre y otra cosa es gratis. Libre es que no tiene ninguna atadura, que puedes modificarlo, que es en lo que se basa software, mientras que gratis es que te cueste pasta o que no te cueste pasta. Pero en inglés se usa la misma palabra free para ambos dos casos.
Eso es, creo que hay por ahí algún cartel de free, no es freedom o algo así, que quiere decir algo parecido. Que no,
yo lo que he leído es free as a free beer, una cosa así dicen los fanáticos, sí.
Bueno, yo he leído también alguno de free, hablando del freedom, y pensaba que era algo eso, pero bueno. En inglés, pues eso, free software, como hemos comentado, puede significar diferentes cosas. Y por un lado permite pensar que el software por el que no hay que pagar, y se adapta del término de forma igualmente por el significado que pretende, que el software que posee ciertas libertades. El término no resultó apropiado como reemplazo para el ya tradicional free software, pues se eliminaba la idea de libertad. Incluso hay quien utiliza en inglés el término libre software para evitar la ambigüedad de free. Eso en inglés ya la palabra libre. Bueno. En la actualidad, open source es utilizado para definir un movimiento de nuevo de software, diferente al movimiento del software libre. aunque no completamente incompatible con este. De modo que es posible, como de hecho ocurre, que ambos movimientos trabajen juntos en el desarrollo práctico de proyectos. Uh-huh. El significado obvio del término código abierto es el que se puede mirar el código fuente, lo cual es el criterio más débil y flexible del que el software libre, un programa pues, de código abierto puede ser software libre, pero también puede serlo un programa semilibre, incluso uno completamente propietario, pues puede tener acceso al código abierto, al código fuente. Uh-huh. El software de código abierto, OSS por sus siglas en inglés, es software para el que su código fuente está disponible públicamente, aunque los términos de licencia pueden variar respecto a lo que se puede hacer con ese código fuente. Uh-huh. Y un poco al hilo de esto, pues vamos a hablar de código cerrado.
¿Todavía tienes cuerda?
Tengo cuerda para rato aquí.
Bien, bien, sigue.
En oposición al código abierto, el software de código cerrado es aquel software cuyo código fuente no se encuentra disponible para cualquier usuario, es decir, no se hace público. Uh-huh. El software propietario utiliza o privativo, también podemos llamarlo, utiliza un código cerrado. Uh-huh. Bueno, vamos a código abierto, código cerrado, estamos hablando en todo caso del código fuente. Y bueno, ¿y qué es el código fuente? El código fuente es un texto escrito generalmente por una persona o grupo de personas que se utiliza como base para generar otro código que posteriormente será interpretado o ejecutado en el ordenador. Uh-huh. Normalmente se refiere a la programación de software. Un único programador o un equipo de ellos escriben el código fuente en un lenguaje de programación elegido. Pues como hemos podido hablar antes de un momento del C, del lenguaje C, es uno de los lenguajes de programación. Uh-huh. Posteriormente, en un proceso de compilación, el código fuente se traduce a un código que la máquina puede ejecutar. Uh-huh. Y al hilo de esto, pues vamos a hablar de código máquina. El código máquina o código binario es una codificación de programas en sistema binario que es el único que puede ser directamente ejecutado por un ordenador. Sin embargo, para los seres humanos, programar un sistema binario es molesto y propenso a errores. O sea que empezando a meter unos y ceros.
Básicamente porque sí. Nadie piensa en unos y ceros, piensa en palabras.
Sí, incluso utilizando la notación esa decimal que agrupa unos y ceros en bloques de cuatro, aún así puede haber posibilidad de errores porque son...
Oye, yo conozco gente que, bueno, no es código máquina, ensamblador, y son auténticas máquinas, ¿eh? O sea que no sé yo cómo lo hacen, pero desde luego hay gente experta en ello y...
El ensamblador ya es un lenguaje que utiliza unos símbolos, que no son directamente el código que...
Ya, por eso te estaba diciendo, sí.
Ya no es... Uh-huh. No podemos decir que es un código, un lenguaje de alto nivel, pero al fin y al cabo es un lenguaje de programación, el uh-huh. lenguaje ensamblador. Bueno. Estaba yo hablando del código máquina. Pues eso, que incluso utilizando el sistema decimal es fácil confundir una cifra con otra y trabajoso acordarse el código de operación de cada una de las instrucciones de la máquina.
Uh-huh. Bueno, vete poniendo ya la raya para ir ya finalizando. Sí,
pues acabamos con código máquina y yo creo que podemos finalizar
ya. Ya podemos finalizar.
Por esta razón se inventaron los lenguajes simbólicos, que se llaman así porque utilizan símbolos para representar las operaciones a realizar por cada instrucción y las direcciones de memoria sobre las que se actúa. Suelen utilizar etiquetas en uh-huh. direcciones de memoria. A estos sistemas se les llama lenguaje ensamblador, que es lo que hemos estado hablando hace un momento. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que procesadores diferentes pueden tener juegos distintos de instrucciones en código máquina, y que la mayoría de las veces son sistemas incompatibles entre sí. Salvo que sean de la misma familia, incluso así puede haber cambios de tecnología. Un programa de código máquina diseñado para un microprocesador en concreto es bastante probable que no funcione en otro diferente de otro fabricante distinto. Uh-huh. A no ser que ese específicamente fabricante diga, este es compatible con tal, lo he fabricado así. En otro caso, pues no. Uh-huh. Bueno, y tengo muchos más, pero bueno, ya lo podemos dejar para otro día si quieres. Uh-huh. ¿Te parece bien, no?
Sí, 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 sí. Vamos a ir ya finalizando, que ya Miquel pues tiene que hacer otros menesteres, además con lo guapo que ha venido hoy, con este traje de baño a rayas hasta la rodilla. Nosotros le vamos a obsequiar con el bronceador Protección 40, Miquel, que si no te vamos a poner un poquito mal.
No, una toalla grande de playa.
Y ya...
La toalla no me vas a dar...
No, la toalla nada. Directamente en la arena. Cuando le ha dado mucho arena. El sol, que te pones en la arena y...
Y te quemas fijo, vamos.
Eso, ¿no? Sí, pero ya sabes, vuelta y vuelta, ¿eh?
Sí, como las chuletas.
Como las chuletas.
La parrilla.
Vamos a recordar que esto llega aquí gracias al club, esta sección. El club, la asociación en Vizcaya de Linux, GNU Linux, que está en la dirección.
Me has visto la mirada que te he echado. La
vale.
Dirección es www.glub.biz.
Vamos a continuar y ahora nos llegan las formas de contacto sin tacto.
Eso, las formas de contacto. Tenemos una dirección de correo electrónico que para que ahí nos pueden mandar mensajes, pues preguntando cualquier duda que tengan o sugerencias sobre qué temas podemos tratar dentro de esta sección. La dirección es sl@enredando.net.
Pero si
sl de software libre.
Sí, sl@enredando.net. Si quieres hacerlo de una forma más divertida y más pues no sé, a nosotros nos gusta más que nos lo dejes grabado en voz. Tienes un número de teléfono siempre disponible 24 horas al día, 40 días a la semana y 93 meses sin caer en
40 horas a la semana. No, eso es el horario de trabajo, ¿no? Más. Bien. Hay más. 24 horas al día.
Por eso me ha salido tan rápido. Se ve que era un número que lo tenía en la cabeza.
El teléfono es el 94-483-3010.
483-3010, 94 por delante y el 34 delante si nos llamas desde fuera de España.
Eso sí.
Bien. Y nos queda el foro.
Los foros de Enredando. Que está en la dirección, en la página web de este programa, www.enredando.net. El menú principal está a la izquierda, vamos a la tercera opción, que es Foro Enredando, y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Bueno, pues ahí está toda la información. Miquel volverá la semana que viene, ya le mandamos a la playa con su toalla y su traje de baño.
Sí, y ahí con la PDA o con el portátil igual.
Nada, que luego cogen arena y que limpiarlo es muy engorroso.
Tendré que ir preparando contenidos para la semana que viene.
Bueno, pues ya veremos la semana que viene, a ver de qué hablamos.
Bueno, yo creo que seguiremos con esto, así que te voy a dar una primicia, que es que seguiremos hablando.
No puede ser, Miquel, ¿me estás avanzando los contenidos la semana que viene?
Sí, continuaremos con el diccionario de software libre, que nos han quedado todavía definiciones.
Muchísimas gracias, Miquel.
Vale, agur.
Pues ya finalizamos rápidamente esta edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital y hemos compartido 2 horas con todos vosotros y vosotras. Lo hemos pasado muy bien, ¿a que sí? Y dentro de 7 días volvemos con más. Solo me queda recordarte que puedes participar con este programa a través del correo electrónico mandando uno a oyentes@enredando.net. Puedes participar a través del teléfono llamando cuando tú quieras al 94-483-3010 y dejando tu mensaje bien grabado en el buzón de voz. Y también puedes participar a través de nuestro portal www.enredando.net. La semana que viene hablaremos de los contenidos de las conferencias de la Euskal Encounter y también posiblemente tendremos incluso unos pases de días para poder regalaros a todos vosotros y vosotras. Apúntate a nuestro portal, visita www.enredando.net y apúntate ya y así podrás participar en los foros, podrás hablar con nosotros, podrás ver toda la información que está en esa dirección y sin duda, si no lo has hecho ya, pon ya tu chincheta en el mapa de oyentes de Enredando. Eskerrik asko, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En 7 días volvemos. Hasta dentro de 7 días. ¡Agur!